resultado garantizado.
Son las 9:02 a.m. en todo Noticias Latinas, 9:02 a.m. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Muchas gracias por estar ustedes ahí. Este es todo Noticias Latinas y yo les quiero invitar a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
250 mil personas, dicen los organizadores, 170 mil, dice la Policía Nacional. 250 mil, reconoce el presidente Gustavo Petro, fueron el número de personas que se manifestaron ayer en diferentes ciudades del país y en las que la oposición, yo no sé, claro está que de eso se trata el comentario, de identificar quién ha ganado en esta jornada, quiénes dentro de la oposición, porque es evidente que el gobierno no gana, tampoco pierde, ya les voy a decir por qué desde mi punto de vista, pero quiénes en esta manifestación, en esta salida masiva que se presentó ayer en Colombia, unas manifestaciones masivas, hay que reconocerlo, señores petristas, señoras petristas, Álvaro Hernández, hay que reconocer que el país se movilizó, que mucha gente salió a la calle en un día donde ciudades como Bogotá pues no acompañó porque estuvo cargado de agua, pero sin embargo la gente salió a la calle. Y eso es importante, eso lo celebramos yo creo que todas y todos, porque mire, contrario a lo que ustedes puedan pensar, yo soy yo por lo menos en mi caso, admiro mucho a Colombia en muchos sentidos. Es verdad que en muchas ocasiones, Colombia, siempre les he dicho, es un país que para mí en lo personal se convierte también en una situación de amores y de odios. Por Colombia salimos del país, por la situación que se presentaba salimos del país en su momento y tengo que reconocer que de todas formas, pese a las vicisitudes, a lo que hemos vivido, pues Colombia es un país que se ha mantenido en medio de todo, en medio de los ataques a nuestra institucionalidad. Colombia es un país que no ha caído, digamos, en una espiral como la que ha tenido, por ejemplo, Venezuela u otros países del entorno. Colombia se ha mantenido ahí y eso me parece a mí que es de rescatar. El hecho de que la oposición salga a protestar no es nada extraño, no es nada extraño ni en Colombia ni en ningún país que se precie de ser democrático. De hecho, es deseable que la oposición se manifieste, es deseable que la oposición salga a mostrar el punto de vista que tienen sobre el devenir de un gobierno. Eso es absolutamente lógico. Lo hicimos nosotros cuando éramos oposición al gobierno de Álvaro Uribe, al gobierno de Iván Duque, especialmente al gobierno de Iván Duque, donde pues se presentaron, según creo, las manifestaciones más grandes en contra de gobierno alguno en la historia del país. Nunca antes había salido tanta gente a la calle a protestar contra un gobierno que lo único que tuvo y el único recurso que pudo utilizar fue mandar a la policía a asesinar gente. Vamos a ser sinceramente claros en esto. Hoy eso es parte del pasado. Que salgan 250 mil personas, si le damos el visto bueno a las estadísticas que está presentando la oposición, que salgan 250 mil personas a protestar contra el gobierno y que todos lleguen con sus dos ojitos, que no se tenga que lamentar que es que un muerto, que un herido, que un... En absoluto, a mí me parece que eso habla bien del país, eso habla bien de todos nosotros, indistintamente del espectro político donde nos encontremos. Con lo cual, yo lo único que tengo en este caso son reconocimientos por el hecho de que la institucionalidad se está recuperando, lo dicen las encuestas, y que adicionalmente el respeto al ejercicio soberano de la oposición y de la manifestación se respetan en este gobierno que, mire qué curioso, salen a criticarlo dizque por extremista, dizque por castrochavista, dizque por dictatorial, dizque por autoritario, cuando realmente la gente sale a protestar sin que haya el más mínimo incidente, el más mínimo. Sí, se presentaron situaciones encolerizadas de un grupo de personas que atacaron a medios de comunicación, como por ejemplo a RTVC o a otros medios de comunicación alternativos. Pero bueno, no les podemos achacar a ellos la responsabilidad o no nos podemos quedar con esos detalles para tratar de contaminar toda una expresión ciudadana que merece respeto, pero más allá del respeto, y después de que ha pasado, que ya la gente se ha ido a sus casas, merece consideración y reflexión. Esa palabra quiero que quede muy clara, reflexión. Hay que reflexionar sobre lo que pasó en el día de ayer en varias ciudades del país, especialmente en las ciudades de Bogotá, de Medellín y de Cali. Es importante reflexionar. Así como lo hizo Laura Sarabia en algún comunicado, pues ustedes saben que yo en algún comentario lo inicié diciendo las siguientes palabras, si no estoy mal, me acuerdo. Tal vez ustedes se acordarán, los oyentes asiduos de este programa y de este comentario en particular, se acordarán que en algún momento dije, en este mismo programa, dije que a mí me parecía que el presidente debía cambiar en este caso el tono de su discurso. Les había dicho que no es que el presidente lo que esté diciendo en tribuna no sea cierto. Evidentemente, el presidente se ha encargado de revolcar las tripas de lo que ha sido un país descompuesto, gobernado por homicidas, gobernado por mafiosos, por narcotraficantes. Eso es verdad. Pero cuando uno es presidente de la República, uno no se puede dar el lujo de ser un ciudadano del común lanzando desde la tribuna pues cosas fuertes, no maldichas, porque al final tengamos en cuenta que el presidente no ofende a nadie, el presidente es una persona muy decente con su lenguaje, a mí me lo parece. Busquen los trinos donde Petro habla de sus contradictores, los insulta y cosas por el estilo y no los van a encontrar, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que a veces la verdad cuando se dice, pues hay quienes las transforman en ofensa, hay quienes las transforman en palabras ofensivas, y no es así. Simplemente la verdad es la verdad, y a veces la verdad no tiene un aspecto bonito, ¿no? A veces la verdad no tiene un empaque hermoso, ¿no? A veces la verdad es la verdad, es la verdad, ¿sí? Entonces, cuando le dicen a alguien que es un asesino y es un asesino, pues es la verdad y no suena bonito. Entonces, ¿cómo le dice uno? No, usted es una persona que quita la vida a otras personas. Vaya la carajo con eso. La palabra es asesino y punto, se acabó. Y no gusta, no gusta. Bueno, pues el presidente le ha dicho asesinos a los que son asesinos, le ha dicho ampones y ladrones a los que son ampones y ladrones, le ha dicho que se han quedado con tierra de campesinos, que hay sangre en sus manos, en sus tierras, y eso es verdad, hay terratenientes que han hecho eso. Pero yo sí creo, y lo decía en ese comentario del que les estoy haciendo mención, porque creo que no fue una vez sino varias veces, en las que a mí me parece que el presidente, si está proponiendo un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional, el presidente tiene que moderar el discurso. Ya no es si quiere, ya no es si quiere, tiene que moderar el discurso. E insisto, lo vengo diciendo de tiempo atrás. Es más, yo mismo decía, muy a riesgo de que quienes escuchan este programa me llamen de tibio, me califiquen de tibio, me digan que es que entonces ahora me estoy volteando y que no sé qué, no, porque yo volteado soy desde hace tiempo, desde que nací. Pero en el tema de la política, pues tengan ustedes en cuenta que a mí sí me parece que la política tiene que ser una herramienta seductora, donde uno seduzca, es como cuando uno quiere enamorar a alguien. Hay que enamorar al resto de los colombianos que no están enamorados de uno. Ahora, que no todos se van a lograr enamorar, pues eso es verdad. Pero también es verdad que si uno logra calar en ese grupo, en esa opinión pública, pues sería interesante tenerlo en cuenta. Así que yo quiero dejar eso, que me parece que es claro, que ahí esto es un llamado de atención para que si queremos hacer un gran acuerdo nacional, nos pongamos evidentemente en el gran acuerdo nacional. Nos pongamos evidentemente a sacar adelante ese gran acuerdo nacional, pero ese acuerdo nacional no se va a sacar adelante si no es a través de un diálogo abierto donde se escuche a los sectores de la oposición que en este momento pues están echados a las calles a protestar contra un gobierno que ya va apenas a completar 2 años, que el propio gobierno dice que aquí lo que hay es un entramado para tratar de sacarlo del poder. Eso es muy complicado no pensarlo, es muy difícil no pensarlo, porque efectivamente hay una cantidad de gente que está en contra de este gobierno, con lo cual pues efectivamente hay que pararle bolas a eso. Bien, vámonos entonces a lo que ha dejado de sí esta jornada de protestas, estas marchas que no presentaron inconvenientes de orden público. El general William Salamanca es el director general de la policía, y esto era lo que comentaba sobre el devenir de esas protestas.
La presencia de los ciudadanos en algunas ciudades de Colombia de manera pacífica, la Policía Nacional destinó más de 23.000 de sus integrantes con sus capacidades para contribuir con las concentraciones en el sentido de facilitar su seguridad y su convivencia.
Bien, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también entregó un parte de tranquilidad de lo que se presentó en el país.
Reconocemos el buen tono de las marchas, reconocemos que las autoridades locales y de policía y los órganos de control del Estado, el Ministerio Público, estuvieron en cada uno de los rincones dando las garantías.
Bien, y por el otro lado, pues la campaña presidencial, hay que decirlo, ya empezó. Y también hay que decir que las marchas, mire que ayer no le prestaron el micrófono a los representantes de los partidos políticos. No le prestaron el micrófono ni a Cambio Radical, ni al Centro Democrático. Y a las marchas se colincharon una serie de personajes que van de retirada, políticamente hablando. El exministro de Salud, Gaviria, pues también estuvo ahí. Muchas personas que han estado ahí chilingueando, esa palabra me encanta, chilingueando, ¿no? Como gravitando, como haciendo equilibrismo entre un espectro político y el otro, pero autodefiniéndose de centro, con lo cual no es ni chicha ni limonada. Pues muchas personas estuvieron ahí también convocando a esta manifestación, a estas marchas. Con lo cual, yo sinceramente, ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces? Yo sinceramente pensé que iba a salir más gente. Y pensé que iba a salir más gente porque los días previos a esta manifestación se escucharon muchas voces de muchos sectores. Sectores que uno decía, bueno, pues bueno, listo, ya se alinean en este caso, ya se alinean en ese espectro político del país, pues entonces háganle. Porque la pelea en el año 2026, en las próximas elecciones presidenciales, la pelea política arranca con esta marcha, acuérdense lo que les digo. Arranca con esta movilización. Aquí hay que ver quién movilizó más, a quiénes pertenecen los afectos políticos de los 250.000 marchantes que salieron en las diferentes ciudades del país. ¿Quién recoge ese descontento? ¿Quién recoge esas banderas? ¿Por qué? Porque la pelea es peleando. La pelea es peleando. Es decir, aquí, si salieron 250.000 personas, que es el número que cifra, en este caso los organizadores, si hubieran dicho 350.000, estaría diciendo 350.000, pero ellos lo cifraron en 250.000 personas. Es una cifra grande si tenemos en cuenta el total, pero es una cifra pequeña cuando usted empieza a repartirlas por ciudades. Por ejemplo, de Bogotá dicen que salieron 45.000 personas. De Bogotá dicen que salieron 45.000 personas. Es decir, no fueron 250.000 personas en una sola ciudad, no. Fueron 250.000 personas en todo el país. 170.000 según la policía. Y de Bogotá fueron 45.000 personas, es el dato que entregó la administración distrital. Entonces, a mí me parece que nunca antes, en lo que llevamos de gobierno, se había tenido una confluencia de fuerzas opositoras tan grande como la que se ve hoy. Quienes no estaban incluidos no se habían incluido en movimientos de protesta, se incluyeron esta vez, con lo cual esos 250.000 marchantes o esa cantidad de gente que salió aparentemente estaba representada por un montón de fuerzas que en este caso convocaron. Ahora, es muy disidente que esas fuerzas ese movimiento de personas que salieron no le prestaran la tribuna a los partidos políticos. Eso a mí me parece muy llamativo. Porque cuando las marchas las ha convocado solamente el Centro Democrático y Cambio Radical, pues ustedes saben perfectamente que ha sido más o menos un fracaso. más o menos un fracaso. Ustedes dirán, sí, pero la última marcha salió más o menos gente. Sí, pero no 250 mil. Con lo cual, hoy, la disputa de un candidato a la presidencia de la República año 2026 por parte de la derecha colombiana está mucho más dividida que siempre. Porque cuando un solo partido político se reivindica la salida de 250 mil personas a la calle, eso tiene una lectura. Pero cuando son muchas fuerzas, incluso muchas de ellas sin nombre y sin sigla política, los que salen a la calle, pues hay también muchos que reivindiquen. Y en este caso quiere decir que esas 250 mil personas no pertenecen a un solo destinatario, sino que habría muchos y muchas en ese proceso de convocatoria. Ahora, esto lo que muestra es precisamente que el país no se ha movido mucho del resultado electoral del año 2022. No se ha movido mucho. Es decir, estamos mitad-mitad en este sentido. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que, y aparte de eso, recuerden lo que se armó en la segunda vuelta presidencial, cuando los candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. El país estaba dividido y al final los que odian a Petro terminaron yéndose a votar a favor de Rodolfo Hernández, pero ni así les alcanzó. Ni de esa forma les alcanzó para conservar la presidencia de la República. Todo lo contrario, perdieron ese poder, el poder de la presidencia de la República. Con lo cual, yo, como petrista, llamémoslo así, por llamarlo de alguna manera, que a mí, yo me río con eso, pero llamémoslo así, yo como periodista petrista, digámoslo así, con todas las letras, porque yo soy petrista, yo sigo creyendo en mi presidente Gustavo Petro. Lo que no quiere decir que ese seguimiento que hago del líder de Gustavo Petro, que es el líder y lo reconozco como líder, ¿sí? Lo que no quiere decir que eso me ciegue para no darme cuenta y para no hacer análisis que el propio presidente de la República va a tener que hacer. Y análisis que ya había hecho previamente y que hoy se parecen mucho esos análisis que había hecho previamente. Los forofos de este programa, los que escuchan este programa lo saben, pues ahora lo está diciendo la propia Laura Sarabia, a quien muchos reconocen como la mano derecha del presidente Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que dijo Laura Sarabia? Dice Laura Sarabia lo siguiente, escuchen, en su cuenta de X. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Punto. Laura Sarabia. Yo creo que hay que hacer reflexión y hay que hacer autocrítica. Yo creo que cuando el presidente se pare en una tribuna, el presidente no se puede parar a decir solo verdades, a pesar de que necesitamos la verdad, sino que el presidente también tiene que seducir. Gustavo Petro tiene que convertirse hoy en el novio de toda Colombia, de todo colombiano y de toda colombiana. Gustavo Petro tiene que convertirse en el personaje que seduzca, porque las elecciones se ganan con votos, no con bravuconadas. Las elecciones, si yo quiero unir el país, si yo quiero convertirme en un elemento de unión del país, de la unidad de una nación, porque al final, ¿cuál es el sentido de una presidencia de la República? Una presidencia de la República, esté allí quien esté, tiene que convertirse en el símbolo de unidad de un pueblo. Si no, no vale la pena. No tiene sentido. Porque cuando se terminan las elecciones y uno se lleva sus pancartas y levanta sus banderas y saca de sus trincheras a la gente y se vuelven para la casa, lo que queda de eso es un presidente elegido popularmente. No digo presidenta porque no hemos tenido esa afortunada coincidencia o elección en Colombia todavía. El país todavía no está preparado para una presidenta. Probablemente lo esté en el año 2026. Pero en este momento Colombia ha tenido solo presidentes de la República. Y ese presidente, después de que se termina la campaña, tiene que convertirse no en un político haciendo campaña para ganarse un voto, tiene que convertirse en el presidente de la República de toda Colombia y no olvidarse que además de ser presidente de la República es jefe de Estado, con lo cual se le exige una cintura de estadista, se le exige una estatura de estadista, que el presidente sepa y entienda que es el jefe de Estado, de Estado. Yo no sé, no, seguramente en algún comentario hicimos la diferenciación entre lo que es un presidente de la República, que además adquiere la función de jefe de Estado, y especialmente nuestras repúblicas presidencialistas, porque pues aquí en España no es así. En España tenemos una monarquía parlamentaria donde el presidente de gobierno surge de las sesiones de investidura del Congreso de los Diputados, pero el jefe de Estado es el rey. Entonces hay una división, la hay también en Italia, la hay también en Alemania. Nosotros en Colombia no, nosotros en Colombia el presidente de la República es además jefe de Estado. Pero es importante tener la connotación de uno y otro cargo y la responsabilidad que cada uno de ellos conlleva. Por eso el presidente no puede ser presidente de la República un día y jefe de Estado en el otro, y cuando ejerce una labor y la otra prácticamente se contradicen las dos, porque pues es lo que más o menos queda en evidencia. Yo creo que el presidente de la República tiene que estar pensativo y debe estar pensativo. Me gustaría que el presidente estuviese pensativo, que el presidente pensara en lo que pasó en el día de ayer. Y yo, así como debemos estar todos, ustedes que me escuchan y que siguen al gobierno y que respaldan al gobierno, esto que estoy diciendo no es algo en contra del gobierno, todo lo contrario. Hoy traigo una energía distinta y una energía grande, fuerte, porque a mí me parece que eso está bien, que la gente salga a protestar. A mí me parece que la calle es para todos y para todas, indistintamente de dónde tenga usted el corazón político. Y si la gente sale a la calle, por así sea, porque eso lo hemos visto, de gente que sale a decir, y no sabe nada más, no sabe por qué, no sabe a qué se debe, por qué está en la calle, no importa, no importa. Eso quiere decir que ese colombiano o esa colombiana ha sido en este caso seducido por otro tipo de discurso, y que en este caso no hemos sabido desde este espectro político, desde este lado de la política, no hemos sabido llegarle para que esa persona no se vaya sin entender a rechazar un gobierno que no entiende, que no comprende y que no sabe cuál es el alcance que tiene. Ese es problema nuestro. Nosotros no le podemos echar la culpa de eso a otra persona, a nadie más. Eso es, nos corresponde a nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Bien, la campaña presidencial ya empezó, ya empezó. A mí me parece que este resultado de ayer o estas marchas de ayer lo que hacen es que haya, fíjese lo curioso, porque a partir de ahora ellos se van a agarrar por esas mayorías, por esa manifestación en la calle. Allá cada uno va a querer ponerse una medalla, eso tengan la plena seguridad. Y lo van a empezar a notar ustedes a partir del día de hoy, pues porque estas marchas se presentaron el día de ayer. Mañana hoy lunes, cuando empiecen los informativos, cuando ya empiecen las radios a emitir, los telediarios a informar, se van a dar cuenta que va a empezar a salir gente a apropiarse de esto, ¿no? A colgarse la medalla, ¿no? Pero tengan en cuenta que ahí está la montonera de la oposición. La montonera de la oposición. Y a mi modo de ver, aún habiendo salido mucha gente, me parece que fue muy poca gente para la cantidad de gente que convocó. Es que las convocatorias salían por todas partes. Uno se limpiaba una oreja y le salía un chat, le salía un audio de WhatsApp, le salía un mensaje de YouTube, le salía un por todos los medios de comunicación, además de la penetración que tienen los grandes medios masivos de comunicación, que todo el tiempo le dieron bombo a la marcha y a la marcha y a la marcha. Pues obviamente uno esperaría, hubiera esperado más gente. Y para acabar de completar, pues el presidente también, vamos a ser sinceros, se pegó un tiro en el pie cuando decretó el viernes como día cívico, así de un momento a otro. Que yo no estoy en contra de que decreten día cívico, lo han hecho otros, incluso que porque la selección le metió 5-0 a Argentina, con lo cual pues no me parece que sea un problema. El problema es que el presidente lo hizo de un día para otro y con unas fechas muy coincidentes con su cumpleaños, con el aniversario del movimiento 19 de abril, y pues eso me parece que no está bien, porque dio la sensación de que le quería meter trampa a una manifestación que, pues ahí están los resultados. Bien, dicho esto, la campaña presidencial ya empezó, ¿y de qué manera? Escuchemos esto, creo que este es de Noticias 1.
¿Qué preferimos, mojarnos o que un dictador nos gobierne?
El regreso de las lluvias no fue impedimento para que miles de manifestantes opositores salieran hoy a las calles de Bogotá para mostrar su inconformismo con las políticas del gobierno de Gustavo Petro.
El país no espera. No, no solamente nos toca salir cuando hay sol, sino cuando el viento está en contra.
Estoy desde las 9 de la mañana, no me importa que llueva, truene, tenemos que sentar nuestra voz de protesta. Petro no puede hacer con nosotros lo que se le dé la gana.
Desde temprano, los manifestantes se reunieron en el Parque Nacional y caminaron por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, formando un río de gente con paraguas en mano para que la lluvia no los hiciera desistir.
La gente está cansada de tanta improvisación del gobierno, de tanta charlatanería, de tanta mitomanía. Y nada de realizaciones.
Mucha emoción, la verdad, como mucha emoción, que es como un sentimiento compartido entre pues todos los bogotanos.
Para otros, el día cívico que propuso el presidente el pasado viernes se celebró hoy.
Este es el verdadero día cívico. El país le está diciendo, Petro, escuche, presidente, atienda a todos los estamentos, atienda a la sociedad, escuche.
Y aunque aseguraron que hoy Petro perdió en las calles, otros piensan lo contrario.
Petro no perdió, ganamos los colombianos que por fin nos estamos uniendo para protestar contra alguien que no está haciendo las cosas bien.
Además de los paraguas, se vieron batas médicas, trabajadores de la salud también se hicieron presentes en esta masiva convocatoria.
Estamos de acuerdo en que este sistema hay que mantenerlo en beneficio de nosotros como empleados de la salud y de los ciudadanos para seguir garantizando la salud del país.
Estamos en contra de que destruyan un sistema de salud que, si bien no es perfecto, y sabemos que no es perfecto, sabemos que tiene muchas falencias, pues no queremos que lo destruyan y que nos volvamos como Venezuela, como Cuba.
Algunos transportadores se manifestaron en sus vehículos de carga.
Estamos en contra del gobierno de Petro con el alza del combustible. Al subirnos el precio del combustible, tenemos que aumentar el flete.
Según reporte de la Secretaría de Gobierno, los manifestantes en Bogotá superaron la cifra de 45 mil personas.
Bueno, no sé si me dicen, por favor, si en Facebook Live se está escuchando, porque entiendo yo que tengo aquí un problemita. Así que si me lo pueden decir, fenomenal. Bien, voy a tratar de corregir el sonido para Facebook Live y ya estoy con ustedes en un momentico, ¿vale? Dejémoslo aquí un momento, pero corrijo el sonido para Facebook Live y estoy con ustedes.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo. Info y reservas 663-38-5986.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord. Y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio. Gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Bueno, pues ustedes me disculparán, pero es que me vine para aquí, para Valencia, y ustedes saben cómo esto es acá, que todavía el internet en la zona donde estoy no se ha inventado del todo, me toca como los elementos, y bueno, en fin, ya estamos otra vez. Es que si no me vengo para Valencia, me enloquezco en Madrid. Señoras y señores, ¿qué hacemos? 9:36. Bien, decíamos que el presidente quizás ha sido uno de los primeros en reconocer la cantidad de gente que salió a la calle. Escribió lo siguiente el presidente de la República. Dice, las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250. El presidente Petro publicó un trino, ¿no? Donde pues habla precisamente de esa, dice, las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250 mil personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar al gobierno del cambio. cambio. Ese proceso ya inició y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. A mí me parece que el presidente debería abandonar eso. Ya. Sí, si ellos están buscando eso, pues nosotros hagámosle seguimiento y miremos a ver cómo se puede contrarrestar, si es que ese es el objetivo. Pero el presidente debería abandonar ya, desatrincherarse de esa posición en la que... Desatrincherarse de esa posición, de esa postura en la que pues todo el mundo lo quiere derrocar y todo el mundo quiere ver finalizado su mandato y todo. Si eso es así, porque evidentemente hay gente que lo quiere así, eso tampoco es un secreto. Pero ya, Presi, ya, dejémoslo. Sigamos adelante, sigamos en lo que nos compete, que es en mejorar las condiciones de la vida de la gente en Colombia, cosa que en 2026 pues sean los resultados los que hablen del gobierno y no haya necesidad ni siquiera de decir una palabra para defenderlos, porque están tan a la vista que no hay necesidad de echar mano de la dialéctica para poder entrar a convencer a la gente de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer, justificándose. Yo creo que ya es hora de parar ese tema. Ya, presidente, sí, efectivamente hay unos sectores en el país que han conspirado para derrocarlo, para haber terminado su mandato. Estamos justos con el Consejo Nacional Electoral haciendo unas denuncias, poniéndolas sobre la mesa en contra de su campaña. Hay quien promueve eso, también es un tipo cuestionado que buscó testigos falsos para que atestiguaran a favor de Álvaro Uribe Vélez. Sí, todo eso es verdad, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en la quejadera y en el lamento, porque la gente ya está esperando más que palabras en la calle. La gente ya está esperando más acciones y evidentemente el gobierno lo ha hecho bien, ha sacado cosas adelante a pesar de todo, de no tener experiencia de gobierno, que eso no es poco. Ponga usted a pegar un ladrillo para construir una pared a una persona que jamás en la vida ha pegado un ladrillo, y ponga a una persona que ha pegado un ladrillo a pegar ese mismo ladrillo a ver cuál lo hace mejor y en menos tiempo. Eso es obvio, nosotros no teníamos experiencia de gobierno, pero no por eso nos vamos a poner a echarnos, a llevarnos 4 años diciendo que no, porque se convierte en una decepción. Y yo sí creo que hay que dar la vuelta a la página a partir de ya. Eso no tiene vuelta de hoja. El gobierno tiene que inyectarse una energía distinta y esa energía tiene que empezar por el discurso y por la puesta en escena del presidente de la República, que es el director de orquesta. Para que la melodía suene bien, el director tiene que estar tranquilo y concentrado dirigiendo la orquesta para que todo el mundo caiga en la nota y salga afinado. Pero así no podemos. El presidente no puede seguir parándose en los escenarios simplemente a quejarse de lo que no lo han dejado hacer, porque lo que los colombianos están esperando es que haga lo que sí puede hacer. Yo creo que ya se tenía que decir y se dijo. Dice el presidente lo siguiente, continúo leyendo: rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar. Es el odio del eje central del mensaje, un odio que ya no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizá peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta y las masacres paramilitares y los asesinatos de los jóvenes. No, eso no es lo que añora la gente, señor presidente, yo no creo. Es un poco la ignorancia la que lo saca a la calle. Y la ignorancia, uno no saca a la gente de la ignorancia creyendo que están apoyando las masacres y creyendo que son felices cuando un gobierno llega y mata jóvenes. Yo no creo. Ahora, si eso fuera así, quiere decir que ya es el acabose y el último que apague la luz. Pero yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que no hemos tenido el discurso adecuado para llegar a la gente, para tratar de explicarle lo que se está haciendo bien. Y que aparte de eso, estamos en un país con más de 200 años en el que gobernaron los mismos. Esto es apenas lógico, esto es una consecuencia de lo que ha sido el lavado de cerebro. Es que tuvieron más de 2 siglos para lavarle el cerebro a la gente. tuvieron más de 2 siglos para decirle a la gente lo bueno que era en medio de un país destrozado. Nos entregaron un país en guerra, un país infestado de grupos armados por todos lados. Nos entregaron un país cargado de mafiosos de todos los pelambres. Nos entregaron un país donde el delito a nivel internacional se está manejando desde Bogotá, Medellín, Cali, a nivel internacional. Nos entregaron un país desencuadernado. Nos entregaron un país donde la connivencia entre la política, el accionar criminal de grupos armados y la mafia, pues es una sola. Nos entregaron un país que todavía no ha cambiado en pleno las costumbres políticas. ¿Qué podemos esperar? Antes, por eso digo, yo esperaba más gente en la calle y no salió más gente en la calle. Salió lo que es. Eso es poquito. No, eso a nivel de fotos y a nivel de medios de comunicación se ve grande. Y es grande. Y es grande. Salió gente. Ahora esperemos, no para que se convierta, que es que ahí es donde vamos a darnos cuenta si Gustavo Petro entendió el mensaje, porque habrá que ver entonces ahora cómo hace la convocatoria el próximo 1 de mayo, donde está pidiendo que los trabajadores, porque es el día del trabajador, de la trabajadora, le cedan un espacio para él dirigir unas palabras a los manifestantes. Habrá que ver primero si le dan ese espacio, yo creo que sí, y segundo, ¿cómo lo hace el presidente? ¿Cómo lo hace? ¿Se va a dejar, porque seguramente saldrá también mucha gente, habrá que ver, se va a dejar llenar, ¿no?, de ese fervor ciudadano, de ese fervor del ciudadano promedio, o va a tener prudencia y vamos a intentar, en este caso, seducir más que atacar? Pues habrá que ver. Yo creo que el balón está, en este caso, en el terreno del presidente de la República. Dice el presidente que el pasado mafioso no debe volver. Hoy se expresaron en Libertad 1. Las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Eso usted, que lo que usted dice es cierto, el país ya viene dividido, pero necesitamos que usted lo una. Necesita, con mayor razón, presidente. Se trata, dice Gustavo Petro, se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. ¿Cuáles? Yo espero que hoy haya una convocatoria de una reunión con los promotores de estas marchas. Algún promotor tendrá que haber. Y que se anuncie una reunión con esos promotores de esas marchas para ver qué quieren. ¿Cuáles son sus quereres, sus sentires? ¿Qué es lo que quieren? Y mirar a ver cómo se puede incluir, ser inclusivos en lugar de excluir ese tipo de voces. Dice el presidente, si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. Dice el presidente también, para cerrar este mensaje, la suerte del gobierno penderá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente. A mí no me cabe duda que esto está en la entraña misma de Gustavo Petro. Tendría uno que no conocer absolutamente nada del personaje como para creer que llegó allí simplemente para luego pasar a ser un expresidente con una pensión muy grande y con un esquema de seguridad robusto. Yo no creo que Gustavo Petro reduzca su vida a eso, porque su vida no ha sido eso. Si por sus frutos los conoceréis, sabemos que tenemos un presidente que ha sido luchador, que comprometió incluso su propia integridad y la de su familia, que tuvo que exiliarse porque en el país siempre ha estado gravitando sobre su cabeza el manto de un atentado en el que lo maten. Y eso está absolutamente claro. Lo hicieron cuando estuvo en Cúcuta y era candidato a la presidencia de la República. Así que este no es un secreto para nadie, pero esa página, inclusive esta página, hay que pasarla, hay que pasarla. No más cuentas de cobro, no tiene sentido. Ahora hay que entrar a seducir a la gente, repito, hay que entrar a seducir al electorado. Y el presidente es el primero que tiene que estar ahí intentando darle la vuelta a la tortilla de esos sectores ¿no? Que yo no sé cuántas personas creía el presidente que iban a salir a la calle, pero a mí sí me parece que es un mensaje contundente para que podamos enderezar el rumbo, no del gobierno, porque el gobierno lo está haciendo bien. Hay cosas que no, pero son gajes del oficio, sino más del discurso, más del discurso. A mí sí me parece que el discurso hay que cambiarlo. Lo dije antes de estas manifestaciones, lo vengo diciendo desde programas pasados, muy a riesgo de que me digan tibio, de que me digan que es que me volteo, de que me digan que es que yo entonces yo... No, yo sí creo que el discurso hay que cambiarlo. El presidente no puede tener un discurso de un ciudadano común y corriente. El presidente es presidente de la República y jefe de Estado. El presidente tiene que combinar la talla de político con la talla de estadista. Así de simple. Y unir al país. Y unir al país. Bien, la vicepresidencia Franza Márquez valoró el hecho de que la oposición disponga de todas las garantías para marchar en paz y no como en el pasado, que le costó la vida a muchas personas, especialmente jóvenes.
Pues yo creo que es el derecho democrático que tiene todo el pueblo colombiano a movilizarse. Lo lindo de eso es que hoy la oposición no se le asesina, no se le sacan los ojos, no se le violenta. Hoy la oposición sale a marchar como si estuviera en un paseo y yo creo que eso evidencia un cambio en términos de poner la política de la vida en el centro. Aquí se garantizan los derechos de todos y damos garantías como gobierno nacional para que pues quien desee movilizarse en este país lo pueda hacer con tranquilidad y no como pasó en tiempos pasados, donde movilizarse le costó la vida a mucha gente.
Bien, otra de las personas del gobierno que se manifestaron sobre lo acontecido ayer, bueno, ya les había dicho, la propia Laura Sarabia, mano derecha del presidente. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Esta es una postura que a mí me parece que es interesante, de alguien que se perfila como una presidenciable. Tengamos en cuenta que Laura Sarabia puede llegar en este caso a recoger las banderas del petrismo para el 2026. Esto que estoy diciendo no es una cosa descabellada. Eso todos los analistas políticos la están poniendo en el sonajero de los presidenciables. El profesor Mauricio Jaramillo, que es un profesor universitario, dice que las marchas tuvieron más emoción que razones, pero inclusive las emociones hay que administrarlas.
Aquí vemos este intento por adelantar el ambiente electoral de las elecciones del 26, personas que salieron muy mal paradas después de ese proceso, pero que ahora están capitalizando un poco la baja popularidad del gobierno. No hay una reivindicación muy clara, más allá de una indignación que me parece está creada por una oposición que ha sido intransigente, por un centro que no ha acompañado al gobierno suficientemente, que no ha promovido la deliberación, sino que ha promovido más bien el catastrofismo. Y las marchas de hoy son una muestra de una oposición que está buscando capitalizar la baja popularidad que ha tenido el gobierno Petro en los últimos meses y una aceptación que viene bajando según las encuestas.
Bien, también Pedro Viveros, otro analista político de esto que llaman mucho los grandes medios de comunicación, porque normalmente siempre son los mismos, por eso traigo a los mismos, porque es importante que ustedes sepan más o menos cuál es el sentir. Pedro Viveros asegura que esta marcha demuestra que la calle no es netamente petrista, pero dice algo más, que también indica que la constituyente no tiene cabida, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero escuchemos primero al especialista y luego a mí, que no soy especialista.
Pues a mí me parece que esta es una marcha que demuestra que la calle no es exclusivamente petrista, que la calle en Colombia el día de hoy y hace unos varios meses la está ocupando otro sector muy importante de colombianos. También creo yo que pierde mucha fuerza, por ejemplo, la constituyente y la idea que tiene el presidente y que hoy ratificó la señora vicepresidente. Entonces son esa serie de elementos que yo comienzo a ver de lo que ocurrió el día de hoy en las calles de Colombia. Yo veo en esos mensajes lo siguiente. Mire, la doctora Laura Sarabia esta semana dijo que ella le pedía al país que se bajara del RIN. para que sostuviera una conversación menos pugnaz. Y a mí me parece que ese mensaje de la doctora Laura del día de hoy ratifica esa posición. Lo que encuentro contradictorio es que allá hay una puertica que la separa a ella entre el despacho de ella y del presidente de la República. Debería abrir esa puertica y decirle al señor presidente de la República que se quitara los guantes. Porque si no se quita los guantes el presidente, vamos a seguir todos subidos en ese ring que la doctora Laura pide y lo dijo en un evento muy importante donde había grandes empresarios y mucha comunidad y mucha gente académica. Entonces, ojalá que entre ellos conversen, repito, para bajarse del ring. Y por otra parte, el presidente en su mensaje comete, en mi opinión, varias inexactitudes. Uno no puede desconocer que Cali, por ejemplo, Villavicencio y otras ciudades como Barranquilla salieron los manifestantes a protestar. A mí me parece que eso el presidente no lo puede desconocer, entre otras cosas porque se le puede abultar los 250,000 que él menciona en el mismo Twitter.
Bien, ahora, el tema... espera un segundo. Bueno, el tema de lo que dice Pedro Viveros, de que el...
¡Ay, qué cosa!
Hoy estoy como el que ganó un elefante. Qué cosa tan berraca. Bueno, perdóneme, pero es que ¿qué le vamos a hacer? A mí sí me parece que el presidente, que es un sobreviviente político, Gustavo Petro es un superviviente político, es un zorro político superviviente de la política. A mí sí me parece que esto puede, mire por dónde. Este pulso que le ha puesto la oposición con las marchas de ayer, este pulso que le ha puesto la oposición puede ser aprovechado por el presidente de la República. Si el presidente tiene la intención de sacar su Asamblea Nacional Constituyente hablando del constituyente primario, del pueblo como constituyente primario, el presidente podría crear una estrategia, porque además es un estratega, él podría crear una estrategia de convencimiento a esos sectores utilizando la movilización del día de ayer. Y aún a la espera de saber lo que va a pasar en la del 1 de mayo. Si el presidente está tan convencido que cuenta con el respaldo que la gente le manifiesta en su correría por todo el país, y que uno podría decir, es que mire cómo le sale la gente, mire cómo la gente, o es que sigue siendo un efecto político tipo estrella de rock, que la gente sale a ver pero no compra sus discos, que la gente sale a fotografiar pero luego esas fotos las borran. Si sigue siendo una especie de atracción grande cuando el presidente va a un pueblo, cuando el presidente va a una vereda, o si efectivamente la gente que sale por un convencimiento de que las políticas que él está promulgando y llevando a efecto son las que requieren en sus comunidades. Este es un buen pulso para todos y para todas. Yo por eso no le reniego a una asamblea constituyente. Miremos a ver si hemos evolucionado, miremos a ver si nos hemos estancado, miremos a ver qué tipo de opinión pública tenemos. Yo sí creo que hay que abandonar los miedos y que, por el contrario, este tipo de salidas de la gente a la calle nos tienen que envalentonar para que nosotros también estemos presentes en la calle. Habrá que ver cuánta gente va a salir en las manifestaciones del 1 de mayo. Yo espero que estos números se remonten y se remonten de una forma tan notoria, tan visible, que a los medios de comunicación masivos no les quede otra que reconocerlo. Porque lo primero que nos vamos a encontrar es el desconocimiento de esos números. Tienen que ser manifestaciones muy grandes, las del 1 de mayo, muy, muy portentosas, para tratar en este caso de voltear la situación y por lo menos de lograr estar en tablas en esta partida de ajedrez político que nos estamos disputando con la oposición y con sus medios de comunicación. Habrá que ver. La analista Paca Zuleta también reconoce la fuerza de las marchas, pero también el carácter homogéneo de sus asistentes. Resalta que el presidente reconozca a los manifestantes, pero eso debe trasladarlo a los hechos, abriendo el diálogo. Yo me siento más identificado con lo que dice Paca Zuleta.
Yo creo que son muchos mensajes porque yo creo que la marcha no fue una marcha homogénea. Había personas hablando del valor de la CPM, otras hablando de la reforma a la salud, otras hablando de la gestión del gobierno, otros pidiendo apoyo a los vimos ahora, temas de educación, de salud, a gestión pública en términos generales. Entonces yo creo que no podemos pensar que es un grupo homogéneo, es un grupo plural que está manifestando su descontento general con el gobierno. Que cada uno de los miembros del gobierno tiene una perspectiva diferente de lo que pasa. Eso, digamos, deberían estar un poquito más alineados, pero eso tiene que ver con su personalidad y la forma como ellos leen la realidad del país. A mí me parece que el mensaje del presidente Petro termina muy bien con la diciendo que está abierto al diálogo. Pero el presidente insiste en que ya existe una división y se le olvida que su función como presidente es unir a los colombianos. Y que para unir a los colombianos, él tiene que estar dispuesto a hacer acuerdos. Y para hacer acuerdos, tiene que ceder. Aquí hay un número muy importante de colombianos con su voz diciéndole no estamos de acuerdo con usted en una cantidad de cosas distintas. No estamos hablando de una sola idea. Él no puede resolver que todos ellos están tratando de capturar rentas, que es lo que insinúa en el mensaje, y tiene que de verdad honrar esa disposición al diálogo y a tratar de hacer acuerdos políticos para que solucionemos asuntos fundamentales y que el gobierno pueda avanzar. Nadie está buscando derrocarlo. Nadie está buscando hacer un golpe blando. El lema de Fuera Petro es un lema de una marcha, pero no era el único lema. Había otra cantidad de arengas muy, muy importantes.
Bien, yo suscribo esto que dice la Paca Zuleta. Yo lo suscribo. Me parece que esto hay que verlo en carácter de mensaje. Y habrá que ver ahora, a partir de hoy, si hay algún tipo de pronunciamiento del presidente en este sentido. ¿Yo qué haría? Yo, como Gustavo Petro, ¿qué haría? Pero claro, yo no soy Gustavo Petro, evidentemente. Yo abro un diálogo. Yo le envío una invitación formal a la Casa de Nariño, a los organizadores de la marcha. Que son 15, que son 10, que son 5, que son 20, que son 100. Pues a los 100. Se les recoge donde haya que recogerlos, se les manda billetes de avión donde haya que mandárselo. Los que se manifestaron en Barranquilla, en Cali, en Medellín, que vengan a Bogotá y que se haga una gran, gran mesa abierta, inclusive con transmisión en vivo y en directo, donde el presidente responda a los interrogantes que ellos tienen sobre el devenir de este gobierno, que parece que no les gusta a tenor de lo que nos encontramos en la calle. El diálogo tiene que abrirse. Colombia es un gran país. No lo decimos los colombianos, no lo están diciendo a nosotros el mundo. El mundo nos está reconociendo lo que nosotros no somos capaces de reconocer. Es hora de empezar a trabajar todos juntos por sacar una nación adelante. Yo no digo olvidémonos de la ideología, no, eso es muy complicado, eso también es descafeinar una mente política y eso no se puede hacer porque eso es el sinónimo de estar muerto o muerta. No, yo no creería eso, pero yo sí creo que hay que hablar. Yo sí creo que hay que hablar y yo sí creo que el presidente tiene que prestarse más para el diálogo que para la confrontación. Es nuestro líder, es la persona que eligieron la mayoría de los colombianos y yo espero que el presidente a partir de hoy esté a la altura de las necesidades de diálogo que la gente quiere. Uno no puede coger un garrote en una mano y hablar de pacto a través de las palabras. Y yo creo que esa es la doctrina que se ha aplicado hasta ahora. ¿Por qué no escondemos el garrote? Dejémoslo en la casa y salgamos con las palabras de la persuasión, las palabras del encanto, las palabras del enamoramiento. A Colombia hay que enamorarla.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 2 minutos. A esta hora ya está con nosotros conectado nuestro abogado de cabecera, Diego Bonil Vaca. Tengan ustedes en cuenta que pueden hacer sus preguntas vía WhatsApp a través del 616-44-2225. 616-44-2225. Pero también tengan en cuenta que las llamadas se tienen que hacer vía WhatsApp, no por la línea convencional, sino llamadas vía WhatsApp. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días, feliz lunes para ti, para la audiencia y como siempre, bienvenidos a esta asesoría jurídica. Y bueno, lo de siempre también, Álvaro, si tenemos gente conectada, vamos a sus preguntas, por favor.
Perfecto, hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, mira, pasa lo siguiente, hay una chica que está tiene arraigo laboral. ¿Y qué pasa? Metió la renovación en noviembre, es la primera renovación. Estaba cotizando 40 horas semanales y a partir de febrero le rebajaron a 20 horas semanales. No le han contestado. ¿Eso podría afectarle para la renovación?
Inicialmente no tendría por qué afectar su renovación, porque cuando tuvo el permiso por arraigo laboral, recordemos que esto es un permiso de un año. Entonces, la idea, y acordémonos que cuando yo tengo un expediente de arraigo, esa renovación se llama una, en realidad es una modificación a un permiso por cuenta ajena. Es verdad que lo tramitamos vía renovación, ¿vale? Entonces, esta modificación al permiso por cuenta ajena que viene de un arraigo laboral, lo que me exige es que haya estado cotizando durante todo ese año la mayor cantidad de horas posibles, recordemos mínimo 6 meses. Entonces, si los cotizó, si lo tiene todo aportado en tiempo y forma, el hecho de que le hayan reducido a algunas horas no tiene nada que ver con el supuesto de haber cotizado toda la anualidad anterior. Eso sí, y esto es verdad, siempre me gusta contrato completo, jornada a tiempo completo y estar cotizando y con alta efectiva en seguridad social al momento de la renovación, ¿vale?
Y vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, Álvaro. José, de aquí de Murcia.
Adelante, José.
Buenos días, abogado. Abogado, mi pregunta es, yo llevo 5 meses cotizados, pero no es la misma empresa. He estado cambiando de empresa y tengo entendido que a los 6 meses de uno estar cotizando, uno ya... puede ya hacerse a la segunda tarjeta, pues, hombre, cuando se cumpla el tiempo, ¿vale? Pero entonces no llevo los 5 meses, pero yo he estado en diferentes empresas. ¿Vale esos 6 meses para yo hacerme la segunda tarjeta no estando en la misma empresa?
José, te pregunto una cosa. O sea, ¿tú cuál es tu situación actual en este momento? ¿Tienes la autorización de residencia? ¿Estás en situación irregular? Cuéntame, ¿cómo estás en este momento en España?
Sí, yo la otra vez te llamé, sí, estoy con permiso de residencia.
Vale, pero el del primer año, ¿por un arraigo laboral o cuál tienes?
Arraigo, social, arraigo social.
Ok, o sea que tú hiciste un arraigo social y actualmente estás dentro de la primera anualidad de esta autorización de residencia, ¿correcto?
Exacto, sí.
Vale, pues entonces, José, no, en este caso, olvídate del arraigo laboral. Lo que hemos hablado el viernes, por si nos escuchaste en el monográfico, es que cualquier persona que lleve en situación irregular a los 2 años, cuando tuvo papeles, si tiene acreditado mínimo 6 meses de cotización, se puede acoger al arraigo laboral, al margen de todo esto que hemos hablado del asilo y del supremo y demás, ¿vale? En tu caso, tú ya eres residente legal, José. ¿Para qué vas a volver a presentar un expediente de arraigo laboral si tú ya tienes papeles? Entonces, si yo estoy dentro de mi primer año del arraigo social, recuerda lo mismo que le decíamos al primer escuchante del día de hoy. Tú tienes que cotizar. Lo que necesito es que te centres en cotizar, ojalá a jornada completa. Que te has tenido 5 meses en una empresa o 3 meses en la otra, no hay problema, siempre y cuando durante este primer año coticemos como mínimo 6 meses a la Seguridad Social. Y en tu caso, muy importante, que a la hora de la renovación o cuando vayamos a hacer esa modificación, cuando acabe este año, que estés dado de alta en Seguridad Social, José. Entonces, no señor, vale. Tú estás en papel, ya tienes los papeles, tú tienes tu autorización de residencia concedida. Sería un contrasentido invocar un arraigo laboral. ¿Para qué? Si tú ya tienes tu autorización de residencia en vigor y todo. Así que lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando, seguir cotizando, y así estés en Murcia, José. Esta renovación te la podemos llevar desde aquí, desde Madrid, sin ningún tipo de problema, si cumplimos con los requisitos, ¿vale?
Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, Álvaro. Mi nombre es Marta. Me comunico de Aluche.
Adelante, Marta.
Una. Gracias. Sería tan amable una consulta para el abogado. Doctor, ¿qué tan cierto es la homologación para una persona extranjera que viene a estudiar aquí a Madrid? ¿No debe homologar el título de bachiller?
Marta, depende. ¿Qué viene a estudiar esta persona aquí a España?
No, a hacer la universidad aquí en España.
Vale, entonces, para que venga a hacer la universidad aquí a España, si el, por tu acento infiero que eres de Colombia, la persona colombiana que venga aquí, ojo, recordemos que está el tema de acceder a la universidad, es que yo tengo que acceder a la prueba de la selectividad, la famosa EBAU. Y recordemos que quienes venimos de Colombia, desde el año pasado hay un convenio en virtud del cual el ICFES, o lo que es su prueba equiparable, hace las veces de esta EBAU. Entonces va a ser mucho más sencillo poder acceder a la universidad. Ahora bien, es bueno homologar el estudio de bachiller. Es muy sencillo. Hoy por hoy lo hacemos por vía telemática y sobre todo aquellas personas que van a hacer una FP, una formación profesional. Pensemos en un grado medio o en un grado superior. Lo cierto es que algunos institutos sí exigen que el título de bachiller esté debidamente homologado. Entonces, nunca va a sobrar, Marta, que hagamos ese trámite de homologación. Recordemos que no hace falta incluso ser residente legal. Si él actualmente está en el país de origen, lo podemos hacer también. No hace falta ser residente para un trámite de homologación. Y lo que vamos a necesitar es su diploma apostillado, su acta de grado y las 3 últimas notas de 9, 10 y 11 o de los 3 últimos cursos que hizo en el bachiller. Una copia de su pasaporte, todos los papeles debidamente apostillados, se paga la tasa y con esto hacemos el registro telemático, Marta. Así que coméntalo con tu sobrino y cuenta con nosotros también para este trámite, ¿vale?
Muy bien. Vamos con otra llamada a esta hora. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Gracias, buenos días. Mira, mi nombre es Beatriz y me comunico desde Madrid.
Adelante, Beatriz.
Quiero hacer una pregunta. Sí, gracias. Quiero hacer una pregunta al abogado. Mire, abogado, lo que pasa es que yo tengo un trabajo con una persona de 95 años y esta persona ha querido dejarme a mí la mitad de su herencia. Pero quiero preguntarle algo. Mire, dice que convive como pareja de hecho con la señora fulana de tal, o sea, con Beatriz. Y dice que con el 50% de la herencia a su actual pareja de hecho. ¿A qué quiero preguntarle yo? Quiero preguntar es si en realidad la pareja de hecho hay que hacerla efectiva en una notaría o en donde sea, o simplemente puede valer así. ¿Ese testamento puede valer así sin ser pareja de hecho legítima?
No. No, Beatriz, esto es un tema muy delicado que sí me gustaría que eventualmente, aquí al aire hay cositas que eventualmente no podemos ver, sobre todo temas patrimoniales, temas de uniones de hecho y temas de estados civiles. La unión de hecho es un reconocimiento a una relación análoga a la conyugal, Beatriz. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien no estoy casada, a mí me vincula por algún tipo de reconocimiento jurídico. La mera manifestación no hace los efectos de una pareja de hecho y no creo que un notario así te lo admita. Ahora bien, una persona que te quiere...
A mí lo que me molesta, doctor, a mí lo...
Adelante, Diego.
Sí, Beatriz, no, me ibas a decir, perdona.
Sí, lo decía era que yo ya había ido a rectificar que no lo quería porque decía, si no está casada tal cosa, entonces yo le dije al notario, yo quiero que me le quite esa pareja de hecho, ahora vuelve otra vez a quedar la pareja de hecho. Dijo que eso no pasa nada, yo por eso quiero preguntarle. Además, ya saqué cita contigo para que me lo resuelva, porque es que la cita me la dieron apenas para el 26, creo que para el 29, algo así, de abril, de este mes, y bueno, sí. Alejandro tiene 95 años, entonces es muy muy probable de que hay que hacerlo rápido, porque si no, eso se va como de vuelo. Entonces prefiero mejor ir a notaría, ya que me lo estás diciendo, y bueno, y la cita para el 29, pues dejarle y comentarle otra cosa que quiero comentarle. Pero no, bueno, pero yo ya le entendí lo que me quiere decir.
Aviso inmediatamente a mis asistentes para ver si tenemos un hueco, porque me cancelaron algunas esta semana, porque esto es un poquito delicado. Esto es un poquito delicado y ya te digo, al aire es algo que quiero que no podemos ver eventualmente, pero por supuesto. Lo importante es, ojo, hay unas legítimas, y esto lo veremos en consulta, Beatriz. Este señor a lo mejor tiene hijos, este señor a lo mejor ha hecho algún desheredamiento, y esto, por más testamento que yo quiera hacer, ojo, tenemos las legítimas, las rigurosas. Es decir, yo no puedo desmejorar a posibles herederos. Así que, Beatriz, al WhatsApp del despacho, porfa, escríbele a las chicas y agendamos tu reunión porque esto es muy urgente, ¿vale? A ver si podemos tener un hueco y lo hacemos esta misma semana, ¿de acuerdo?
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días.
Sí, señor, le escuchamos.
Buen día, Álvaro, soy William.
Adelante, William.
Sí, es que tengo un problema bien grande porque yo cumplí el tiempo para jubilarme aquí en España, los 15 años y 66 años de edad. Resulta que yo fui a la Seguridad Social el viernes y presenté los papeles y me han dicho que por convenio con Colombia los papeles me van a tardar más de un año, y entonces estoy bastante preocupado porque a mí yo no tengo dinero para sobrevivir aquí, o sea, no tengo ahorro, no tengo nada, porque pues uno como mileurista es muy complicado uno ahorrar. Resulta que yo en Colombia con la Seguridad Social, allá me liquidaron todo porque no cumplí las semanas que tenía que cumplir. Entonces resulta que me dijeron que tenía que, por obligación, meterme al convenio que tenía con Colombia con España. Entonces le pregunto al abogado, ¿qué debo de hacer yo para subsistir? ¿O a dónde acudo o qué voy? Porque es que si tarda más de un año, para mí... Lo veo como muy complicado y grave. A ver si me pueden solucionar eso.
Claro que sí, William. Una pregunta. ¿En Colombia ya te hicieron una devolución de aportes, una indemnización sustitutiva o tienes cotizaciones pendientes?
No. En Colombia, yo cuando cumplí los 62 años me llamaron de por venir y a mí me liquidaron, me dieron un dinero.
Ok.
Entonces yo quedé finiquitado con todo eso. Sí.
Claro, no, sin saberlo, creo que has cometido un pequeño error. Justo el viernes estuve con un cliente muy querido en el despacho, justo en un caso fotocopia, o sea, igualito. Una persona que también había cotizado en Colombia y sorpresa, está viendo también audiencia y Álvaro, es importante aclararlo, ha habido un cambio de postura de las pensiones por convenio. Resulta que las pensiones por convenio bilateral ahora le salió al Instituto Nacional de Seguridad Social que hasta que no conteste la oficina de enlace en Colombia, no van a reconocer el pago de la pensión, por más de que yo tenga mis 15 años aquí. Entonces, claro, ¿esto qué implica en el caso de William o de don Oscar, el señor que estábamos el día viernes con él en Seguridad Social? Hasta que Colombia no conteste, le hace Colpensiones o le hace Fondo Privado de Pensión, ojo, no reconocimiento, pero por lo menos diga, ¿cuánto le pagaría a la persona? No van a contestar. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar muchos meses sin poder cotizar, sin poder recibir una pensión. Y yo antes lo decía, tranquilo que el INSS va a empezar a pagar y luego Colombia conteste. A día de hoy no. Este criterio ha cambiado y además cambió en hace muy poquitos meses. Lo cierto, William, es que lo que podemos hacer en tu caso es, primero me gustaría ver qué fue lo que presentaste, ver si podemos hacer una solicitud de rectificación de la solicitud. ¿Por qué? Porque si, ¿qué va a contestar Colombia si a ti ya te pagaron todo? Tu pensión no tendría que haberse metido al amparo del convenio, como otras que sí hemos metido. Pero la tuya no, la tuya solo por INSS. ¿Por qué? Porque tú ya en Colombia no tienes nada que, no te tienen nada que dar. Esto no va por convenio bilateral, porque a ti ya Colombia te hizo una devolución de aportes, ¿vale? Yo quería en este caso, primero, una nueva cita al INSS para intentar rectificar y reconducir esta solicitud. ¿Para qué? Para que ante un eventual desistimiento de una solicitud de pensión por convenio, metemos una directamente solo por España. Número uno. Número dos, que a veces hay oficinas de la Seguridad Social que no nos dejan hacer estas modificaciones. Mientras Colombia conteste, perdona, lo que yo te pediría, William, es una pensión no contributiva. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser un poquito menos, pero mientras Colombia contesta estos 9 meses o este tiempo que corresponda, a ti por lo menos la Comunidad de Madrid te está pagando algo. Entonces, esto es verdad que es solo para estar aquí en España, pero es mientras te conceden o te contestan de la solicitud de pensión. Conforme Colombia conteste, no te preocupes, que ya el INSS te va a empezar a pagar. Lo que desconocemos es cuánto tiempo tarde Colombia en contestar a día de hoy, ¿vale?
Muy bien, Diego, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, Marixa de Moncloa.
Adelante, Marixa.
Buenos días, abogado. Mire, le quería hacer una pregunta. Yo tengo mi hija en Ecuador. Ella tiene 36 años. Lo que pasa que yo le quiero conseguir un contrato de trabajo aquí. Pero lo que pasa que ella tiene un niño de 15 años. Y claro, al yo hacerle el contrato, el niño no tiene con quién quedarse allá, porque claro, está aquí su papá, estoy yo, su padre, sus hermanos.
Muy bien. Gracias por tu pregunta, Maritza. En este caso, lo que yo plantearía, y esto lo hemos hecho algunas veces aquí en el despacho, recordemos que en Ecuador antes estaba la figura esta de la cesión o la renuncia a la patria potestad. Eso en Ecuador se puede hacer y es jurídico y es válido. El tema es que hoy en día no hay una cesión de patria potestad. ¿Qué quiere decir? Que el niño, mientras no tenga un supuesto establecido en la norma, no va a poder venir siempre y cuando el padre así se lo autorice. Entonces, el punto al que quiero llegar, Maritza, tu hija que venga con oferta de trabajo, régimen preferente, al menos que ya lo haríamos en consulta, si hay giros de dinero, si ella puede depender única y exclusivamente de ti. Si no es el caso, obviamente la oferta de trabajo. Como el derecho a reagrupación familiar nace a la vida jurídica hasta el año, lo que yo haría en el caso de tu nieto es que venga como estudiante. Le pedimos un visado de estudios. Sé que no es del todo sencillo, pero hay que hacerlo. Preparamos la documentación, acreditamos la solvencia económica, los apoyos económicos por parte tanto tuyo como ese eventual contrato que se va a hacer. Y con esto, autorizando el papá, le pediríamos una visa por Quito o por Guayaquil. Y ya con esto, la mamá viene con visa de trabajo, una vez lo apruebe extranjería, y tu nieto, o el hijo de tu hija, en este caso, vendría con un visado de estudios. Insisto, no es un trámite sencillo, pero es la mejor alternativa para que pueda venir mamá e hijo, porque como tú bien indicas, ¿dónde va a quedar este nieto? Sobre todo si papá ya está aquí en España. Entonces, Maritza, invitarte a que te pongas en contacto con nosotros, lo vemos un poco en detalle, pero creo que lo suyo sería oferta de trabajo, régimen preferente para tu hija y para tu nieto visado de estudios, ¿vale?
Bien, Diego, vamos con la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Lucía, de Madrid.
Adelante, Ana Lucía.
Gracias. Mira, lo que pasa es que yo tengo una niña de, va a cumplir 18 años, quiero meterla por arraigo a la formación, pero ella quiere estudiar azafata. No sé si esa formación, que dura 3 meses, le sirva para meter la documentación. Gracias.
Gracias a ti por tu pregunta, Ana Lucía. Inicialmente creo que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esto la instrucción habla de unos criterios mínimos del tipo de estudios. Primero, que tienen que ser estudios reglados o que sean conducentes a la obtención de un certificado o título de profesionalidad. Y luego también está la opción de que sean avalados por el SEPE. Cursos de 3 meses suelen ser muy cortos, Ana Lucía. Tendríamos que ver el centro de estudio, el reconocimiento que tiene y sobre todo, y en esto yo se lo digo a todos mis clientes, échenme la culpa. Es que el abogado me está exigiendo que usted me certifique, señor centro de estudios, si estos estudios que usted está ofertando son válidos para el arraigo, para la formación. Si no es el caso, Ana Lucía, lo suyo es que busquemos unos estudios que sean por lo menos, por ejemplo, a unos 6-7 meses de duración, 8 meses, y sobre todo que nos garanticen que esta formación va a ser dentro del primer año. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi permiso por arraigo para la formación, recordemos que es un permiso para estudiar, que no habilita a trabajar. Y el contrato de trabajo o el derecho a trabajo se habilita a partir del momento en que la hija de Ana Lucía acabe estos estudios y tengamos contrato de trabajo en la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo estudie, tengo que tener el contrato, y con esto yo hago una modificación a un permiso por cuenta ajena, Ana Lucía. Tendríamos que ver esta academia, qué estudios está ofertando, y sobre todo hacerles la consulta, y sobre todo que nos certifiquen o nos garanticen que estos estudios que la niña va a hacer, o que tu hija va a hacer, perdón, sean válidos para el arraigo, para la formación, ¿vale?
Ahora sí, de verdad, para Dios le paso la última, Diego. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Y me comunico de Vallecas.
Adelante.
¿Hola?
Sí, adelante con la pregunta.
¿Hola?
Adelante con la pregunta, ¿me escucha?
Mira, es sobre la declaración de la renta. Comentarle que mi hijo tiene un niño con una chica española, y sobre la declaración de la renta, le dice ella que si él lo declara, ella no lo puede declarar, pero yo tengo entendido que la manutención pues es de ambos. Entonces, si lo pueden declarar los dos, y porque ella dice que si lo declara ella sola y él no lo declara, creo que le devuelven más a ella, o no sé cómo es que es, para que me aclarara ese asunto, por favor.
Claro que sí. ¿Ellos viven juntos?
No. Pero él okay. Le pasa la manutención del niño, claro.
O sea que, perdóname, hay una sentencia, ¿cierto? Hay un convenio regulador, una sentencia.
Ellos amistosamente han arreglado y no hay ningún problema, ¿me entiendes? En ese sentido, vale. O sea, él le hace el ingreso de lo que ellos hayan pactado y ya está. Ellos no, el niño no hay problema ni para que venga, ni para que vaya, ni para nada de lo económico.
¿Y tu hijo está en España o está fuera?
Sí, está aquí, trabaja aquí en hostelería y ella también trabaja, okay. Ella trabaja 4 horas.
Bueno, a ver, aquí inicialmente todos los que tenemos hijos menores de edad, esto es objeto de desgravación fiscal, ¿de acuerdo? El tema es que cuando yo tengo una sentencia, con esa sentencia tengo regulados el derecho de alimentos, pues los dos se lo pueden desgravar. En proporción, pero los dos lo pueden hacer. Entonces, claro, como no hay una convivencia y no hay un documento en virtud del cual se acuerde, porque esto lo puede pedir Hacienda, dígame usted dónde está la sentencia o el convenio regulador. Ah, no, es que es un acuerdo privado. Pues entre las partes está genial, pero cara a Hacienda pueda que no sea suficiente. Entonces, eventualmente si ella incluye a su hijo menor de edad, pues le va a devolver a Hacienda mucho más, por supuesto, porque ella será con quien convive, quien la puede declarar como hijo a cargo. Si yo no tengo una sentencia, si yo no tengo un empadronamiento de mi hijo como fiscal, es cargo de mi hijo, si no tengo cómo mostrarlo. Ahí es donde está el tema. Entonces, por más buena relación que haya entre la expareja, que me parece genial, ojo, yo ya con todo y con eso, el hecho de tener un hijo menor de edad.
Bien, Diego. Pues ya tenemos las 10 de la mañana, 24 minutos. 10 de la mañana, 24 minutos. Yo les voy a dar el número de contacto del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes lo tengan en cuenta aquí en Todo Noticias Latinas. El número para que ustedes se pongan en contacto con el abogado Diego Bonil Vaca es el 685-26-7574. 685-26-7574. Tengan en cuenta que hay campaña de Hacienda, campaña para la presentación de la declaración de la renta en el despacho de Diego Bonil Vaca. Y Diego, sería interesante saber hasta cuándo está prevista la campaña.
Sí, Álvaro, la campaña de la renta está hasta junio, si no estoy mal. Es decir, tenemos 3 meses para hacer la declaración de la renta. Pero sí, estamos en tiempo y tenemos hasta junio, hasta el 1 de julio, perdóneme.
Hasta el 1 de julio tenemos el plazo, pero la idea es hacerlo cuanto antes, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, pues repito entonces el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca, el 685-267574. Repito, 685-267574. Bien, Diego, nos encontramos mañana si nada extraordinario ocurre.
Claro que sí, Álvaro. Como siempre, encantado de estar contigo y con la audiencia. Y mañana más asesoría. Un buen día para todos.
Perfecto. Bueno, yo termino entonces aquí con el abogado Diego Bonil Vaca, recordándoles que en este mes de mayo, pues entran los exámenes para los que están pendientes de la nacionalidad española, de tramitar, en este caso, la solicitud de nacionalidad española. Tengan en cuenta que ustedes presentarían examen el jueves 30 de mayo, y el plazo máximo para darse de alta en el Instituto Cervantes es el jueves 9 de mayo. Así que si ustedes quieren que se les eche una mano con el tema de todo lo que significa el trámite administrativo, darse de alta, pagar las tasas, sacar la cita para presentar ese examen, ir de manera presencial y adicionalmente, pues todo, absolutamente, enviarle los manuales, enviarle las preguntas, todo, absolutamente todo, pues con el mayor de los gustos, simplemente me ponen un mensaje con la palabra curso y yo les mando toda la información al 616-44-22-25, 616-44-22-25 con la palabra curso, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ya saben ustedes que el costo del servicio es de apenas 85 euros, que incluyen, pues en este caso, pues todo lo que es el curso y el trámite administrativo. Y adicionalmente, pues se pagan 85 euros de tasas. 85 curso, 85 tasas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Hago una pausa para la publicidad. Ya estoy de vuelta con ustedes. Casona de Virgilio, no olviden, ya este domingo, el 5 de mayo, no este, el siguiente, el de para arriba, van a tener, en este caso, la celebración del Día de las Madres.
Domingo 5 de mayo, vamos a la Casona de Virgilio. Saludos, bebé. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Hola, soy José Ángel. Un saludo muy especial para toda la gente que escucha en España y en el mundo. Cuatro puntos importantes del tema de ayer en las marchas. El gobierno tiene que pensar mucho y ser reflexivo, obviamente. La ejecución del gasto público tiene que ejecutarse. Es imposible que nos...
Oh, dígame, ¿quién habla? ¿Aló?
¿Hola?
Sí, dígame, por favor.
Buenos días, mira, soy Miriam, la señora que llamé antes, sino que se cortó la llamada.
Sí, lleva cuatro veces llamándome. Dígame, es que se me cortan los mensajes de WhatsApp que está enviando la gente por su llamada, entonces he parado la cosa para escucharla. Dígame.
Perdona. Mira, lo que pasa es que mi hijo ya lo ha declarado al niño varias veces.
¿Sí? Ah, ya le toca en ese caso llamar al abogado directamente porque ya se terminó la asesoría jurídica, ¿vale? Ya tenemos las 10 de la mañana, 29.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6 metros, Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Es que entre tanto corte y cosa, pues aquí uno se pone un poquito nervioso. Ahora sí vamos a escuchar a José Ángel, que mandaba su audio.
José Ángel, un saludo muy especial para toda la gente que escucha en España y en el mundo. Cuatro puntos importantes del tema de ayer en las marchas. El gobierno tiene que pensar mucho y ser reflexivo, obviamente, en temas de seguridad. La ejecución del gasto público tiene que ejecutarse. Es imposible que no se haya ejecutado todo lo que se haya tenido que ejecutar. Tiene que haber una mayor concertación social. y tratar de trabajar con esta concertación las reformas. Otra cosa importante es el fanatismo político que a través de, sobre todo los militantes, no digo la dirigencia, porque la verdad es que la dirigencia no es fanática. Los que son fanáticos políticos, fanáticos religiosos, fanáticos de una persona, fanáticos de algo, son los que generan mucho daño y no permiten una opción de reflexión, de criterio, de consensuar todas las posibles alternativas de solución que pueda tener el actual gobierno. Un saludo muy especial, Álvaro. Un saludo muy especial desde el sur de Valencia, cuasi paisano.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Alvarito, buenos días. A ver si me puede ayudar con esta consulta. Es que quise entrar para el abogado, pero no pude. Entonces, mi pregunta es, vea, que tengo dos sobrinos. Uno estudió electricidad, creo que fue duración de 2 años. Y tengo otra sobrina que ya estudió enfermería, auxiliar o algo así de enfermería, un curso corto. Entonces mi consulta es, ellos ya tienen residencia. Si ellos, para presentar la nacionalidad, tienen que presentar el examen del Instituto Cervantes, o ese es válido o no, es que tengo esa duda. Yo digo que no, que es solamente la ESO, creo, tengo entendido, me parece, no sé si estoy errando. Entonces me gustaría que me confirmara, por favor. Gracias y feliz día.
Tienen que presentar examen. Si son mayores de edad, ¿sí? Y lo que han hecho son cursos y no han terminado aquí la ESO y aprobado. Terminado y aprobado la ESO, tienen que presentar examen. Así que su parecer está equivocado. Salvo, insisto para que quede claro, porque últimamente como que nos estamos embolatando mucho entre un lado y otro. A veces hablo y no se me entiende o no me doy a entender, cosa que ya es un déficit mío. Pero repito, los menores de edad no presentan examen de conocimientos constitucionales y socioculturales para la solicitud de nacionalidad española. 1. 2. Las personas que han cursado y aprobado la ESO en España no presentan examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España para la solicitud de nacionalidad española. 3. Las personas que vienen a estudiar una carrera o a hacer un máster o a hacer un doctorado o a hacer un curso de formación profesional tienen que presentar examen porque han venido ya con la formación básica cubierta, hecha, fuera, no aquí en España, que sería lo único que les daría en este caso la forma de eximirlos de prueba.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Buenos días, es que estoy intentando hacer de manera telemática la nacionalidad. Ya tengo todo los archivos que hay que adjuntar, está todo listo, los datos que hay que rellenar, está todo, absolutamente todo. Pero el momento que tengo la opción de firmar y enviarla, me presenta un error 25. No sé si a alguno le haya pasado, cómo lo ha podido solucionar. Y pues si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería mucho. Gracias, buen día.
Lo que hay que saber es si tiene en este caso firma electrónica. Si no tiene firma electrónica, si no ha tramitado la firma electrónica que se tramita en oficinas de Hacienda o en la oficina de Moneda y Timbre, si no tiene firma electrónica, no le va a permitir subir el expediente. Primero hay que tener firma electrónica, primero hay que darse de alta para que le entreguen a usted un PIN en el que usted pueda, en este caso, tener acceso a la carpeta ciudadana y a todos los trámites que se pueden hacer en vivo y en directo, online, y que aparte de eso son inmediatos, ¿vale? No sé si tenga firma electrónica, por eso le digo, si no tiene firma electrónica, pues no le va a aceptar en este caso el alta.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica, teléfono 91-5699-295, porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Hola, buenos días. Yo no sé si entendí mal, pero lo de que decía esta señora Paca, pues si salieron a protestar era porque no estaban de acuerdo con las cosas, con una de las cosas que decían Petro. Que decía Petro, la reforma, sí, de la EPS, o sea, de la salud y las otras. Entonces, pero era que nos, pero lo que entendí yo, no sé si estoy equivocado, es que no están de acuerdo con Petro, con las cosas de Petro, con las cosas de Petro, sí, eso es lo que entendí yo.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159.
Jojo Move. Bueno, es que la cuestión no es que lo reúna en una mesa de diálogo para dialogar qué, si es que esta gente lo que quiere es el poder para seguir siendo corruptos. Hombre, yo no creo que el presidente se vaya a reunir a hacer una gran mesa porque sale una manifestación de mafiosos para negociar con los mafiosos. Con los mafiosos se negocia, claro que se negocia, pero para que dejen de delinquir, no para que continúen delinquiendo. Hombre, yo creo que, no sé, no estoy de acuerdo con tu posición. Un abrazo.
No, pues por supuesto, yo tampoco con la suya, porque yo tampoco considero que la gente que ha salido, 250 mil personas, son mafiosos. ¿Por qué no podemos aceptar que hay gente que no le gusta este gobierno y sin ser delincuentes? ¿Por qué no podemos aceptar que hay gente que no comulga con las tesis de la izquierda sin ser matona? ¿Por qué no podemos aceptar que hay gente que no le gustan las reformas que ha presentado el gobierno sin necesidad de que sean narcotraficantes o paramilitares? ¿Por qué cuesta tanto trabajo aceptar eso? Si nosotros hacemos como las avestruces de meter la cabeza debajo de la tierra sin querer ver lo que la gente está intentando manifestar, estamos perdidos, estamos perdidos. A nosotros no nos escucharon, entonces nosotros tampoco escuchemos. Ahora, ¿para qué una mesa? La mesa es para que todo el mundo quede en evidencia. Es como si yo invito a 50 personas para que se quiten los zapatos, pues ahí me voy a dar cuenta quién tiene pecueca. Pues sí, el ejemplo puede ser absurdo, pero no me ocurre otro. Hay que invitarlos. Hay que dejar que chupen institucionalidad. Hay que dejar que sus pies crucen las puertas de la Casa de Nariño. Eso cambia a la gente. Pero lo que no se puede hacer es desconocerlos y decir que son una parrandada de delincuentes y de criminales y de narcotraficantes, pues porque uy, que Dios me libre de ese tipo de discursos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107, 628-55-1107.
Buenos días. Bueno, fueron 250 mil personas. No se puede menospreciar el número. Si le tienes que dar un euro a cada uno, pues ya sabes cuánto tienes que aflojar. Pero también hay que decir que de los 40 y mamada de millones de colombianos que somos, eso no representa ni el 1%. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. está bien que la gente se puede manifestar tranquilamente porque no estamos en una dictadura. Esos imbéciles que siguen diciendo que estamos en una dictadura. Si estuviéramos en una dictadura, ni siquiera los hubieran dejado salir ayer. Estamos en una democracia y eso es normal en la democracia. Las personas que están a favor, personas que están en contra, y es tratar de escuchar cuáles son los puntos que hay en contra para hacer algo. El problema también es que esta gente sale a marchar sin argumentos ni nada. Entonces, ¿qué puntos están en contra si no tienen ningún argumento ni nada?
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Álvaro, buenos días. Gracias por su programa. Todos los días lo escucho y todos los días estoy más convencido de que fue una mala elección la de su presidente Petro. Ya lo pudo comprobar hoy con su trino con respecto a las marchas que hicimos ayer. Nosotros, los que estamos supremamente equivocados y queremos es la guerra en nuestro país. Gracias, Álvaro. Siga así, que todos los días nos convencemos más que Petro es un mal presidente. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!
Este comentario tiene dos partes. Ahora hace poco entró otro, o sea que escuchemos lo que van a oírlo.
Y otra cosita, su mismo presidente se está encargando de que lo detesten. No es nadie más, entiéndalo, y deje ya de justificarlo. Pero yo soy el bruto, yo soy el menso, yo soy el que no entiendo. Perdone, yo soy, no ustedes. Ustedes lo tienen todo muy claro y lo tienen todo muy, pero muy todo resuelto para sus problemas y para nuestros problemas de nuestro país. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!
Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 43 minutos.
¿Quiénes somos? Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana. ¿Qué? Sí, 10 de la mañana, 44 minutos. 10:44.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Bueno, pero como no podía ser de otra manera, la noticia del día es la que está generando aquí en este programa el día de hoy polémica, el tema de las marchas de ayer en Colombia. Juan José Macía, desde Bogotá, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Qué tal va todo?
Bueno, pues aquí vamos lidiando este toro con problemas de internet que, qué cosa. Se me ha cortado como 4 veces, nunca se me ha cortado tanto la emisión para La Suegra FM 96.7. Yo le pido a la gente que nos está escuchando a través de la radio de tierra, o sea, de la radio FM, que nos tengan paciencia, que yo estoy pendiente y que cuando se corta, pues ahí estoy solucionando el problema. Así que nos dan unos segunditos y trato de que ustedes no se pierdan mayor cosa cuando esto ocurre. Así que ayúdenos, échenos una manito y nos esperan. Ahora sí, Juan José, vámonos con la noticia del día.
Álvaro, bastante gente ayer en las movilizaciones, sobre todo en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. Pues apenas obvio, siendo las ciudades más grandes del país. Según el reporte de las autoridades, estas movilizaciones transcurrieron de manera tranquila y pacífica. Los manifestantes señalan que alrededor de 500.000 personas se sumaron a las movilizaciones. Sin embargo, según la cifra publicada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, pues el número de personas que participaron de estas manifestaciones fue de alrededor de 250.000. La ciudad con mayor cantidad de participantes fue Medellín. Bogotá y Cali respectivamente fueron la segunda y la tercera. También en Bucaramanga se registraron bastantes personas. Por ahí logré ver algunos videos allí en la ciudad de los parques en los que se veía bastante gente movilizándose. Y estas personas se estaban manifestando bajo esta consigna. Escuchemos. Fuera Petro, era la principal consigna que se escuchaba ayer en estas movilizaciones. Algunos de los argumentos que mostraron los manifestantes para sumarse a las movilizaciones que se registraron ayer fueron los siguientes.
Poca ejecución, una reforma sin fundamento que van en contra de nuestra Constitución y desconociendo toda una democracia. El pueblo es el que está hablando en este momento y el pueblo es el que está diciendo queremos y amamos a Colombia y queremos un mejor país.
El pueblo colombiano está cansado, como Gustavo Petro está dividiendo, en vez de unir al pueblo colombiano lo divide, desastroso como tiene la seguridad, ahorita la guerrilla es la que está mandando en los territorios.
Mire, Álvaro, dentro de los sectores políticos que se manifestaron, además de los partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical, también salieron a marchar algunas personas y líderes políticos de sectores de centro y que se denominan independientes, como el representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, quien manifestaba así sus motivos para movilizarse.
Espéreme un segundito, le ubico yo a Carvalho aquí, sí, por favor, ahora sí.
El país no va bien y el gobierno nacional no lo está haciendo bien. Me preocupa la forma en que el presidente Petro trata a la crítica. Me parece insultante la forma en que se dirige a veces al Congreso de la República. Me parece muy grave el hecho de que esté pensando en hacer una nueva constitución. Y espero que el gobierno nacional sepa escuchar a la gente que hoy se está pronunciando en las calles.
Por su parte, Álvaro, el senador Ariel Ávila, quien también es analista político antes de llegar al Congreso, recordemos que se desempeñaba como analista político y quien hace parte del ala del Partido Verde más cercana a los sectores progresistas, pues señaló que él no se sumó a las movilizaciones de ayer. Lo que sí hizo fue un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que resuelva algunos de los problemas que hoy afrontan como gobierno nacional.
Es que el gobierno tiene que entender que tiene cinco problemas muy graves. El tema de la seguridad, los temas de la inflación y el incremento del precio de la gasolina y de la CPM, los temas de los casos de corrupción que involucran gente cercana al gobierno, los temas de ejecución de los ministerios y obviamente pues todo el tema de la polarización política y tiene que aceptar y entrar a resolverlo.
Y mire, Álvaro, por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, pues desestimó estas movilizaciones. Señaló que, según sus cuentas, el número de manifestantes fue de alrededor de 250.000. A través de su cuenta en X, señaló que, salvo Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pues las marchas en las demás ciudades y puntos fueron débiles, según palabras del mandatario, e invitó a los sectores progresistas a movilizarse el 1 de mayo, fecha en la que también se conmemora el Día de la Clase Obrera y Trabajadora. Advirtió el presidente Petro que la suerte del gobierno depende del apoyo ciudadano que reciba en esas movilizaciones del 1 de mayo. Por su parte, también desde el gobierno, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Laura Sarabia, publicó en su cuenta en X lo siguiente. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica, es el mensaje de Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. Y sobre el comportamiento ciudadano en medio de todas estas movilizaciones que se dieron ayer, pues el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que se realizaron de manera pacífica.
Los ciudadanos que decidieron marchar hoy en Colombia lo hicieron en total paz y tranquilidad. Por ello, reconocemos el buen tono de las marchas, reconocemos que las autoridades locales y de policía y los órganos de control del Estado, el Ministerio Público, estuvieron en cada uno de los rincones dando las garantías. El gobierno le dio garantías a los ciudadanos para que pudieran salir a protestar.
Y hoy, Álvaro, se va a conocer cómo se da este pulso entre las movilizaciones de ayer y lo que pueda pasar en el Congreso de la República. Pues hay que tener presente que para hoy se tiene prevista la votación del proyecto de reforma pensional planteado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y allí se va a tener precisamente ese primer termómetro de qué tanto influyen las movilizaciones que se dieron ayer en las decisiones que tome el legislativo. Habrá que esperar qué decisiones, por ejemplo, toman sectores más independientes y sectores de centro. La oposición está claro que se oponen a este tipo de reformas sociales, sin embargo, hay que esperar cuál es la suerte que tiene hoy la reforma pensional. Lo que sí hay que señalar es que esta reforma cuenta con un amplio consenso dentro del Congreso de la República y puede que hoy cumpla su trámite y continúe allí en el Congreso de la República, que no se hunda aún, Álvaro.
Bien, bueno, pues usted ya se dio cuenta lo caldeada que está un poco la opinión pública. Sí, y aparte de eso, pues a veces los árboles no le dejan ver a uno el bosque. Yo entiendo perfectamente que haya gente que diga, mire, a la oposición no hay que tenerla en cuenta porque la oposición sale a gritar solamente fuera Petro y no tiene argumentos y son un montón de matones o de narcotraficantes. Yo eso lo entiendo, pero otra cosa es que lo comparta y otra cosa es que replique ese tipo de discurso, porque es que... Eso, primero que todo, eso no es cierto. Veámoslo desde la lógica. Eso no es cierto. Hay gente que no le gusta este gobierno y no tiene por qué gustarle. Yo creo que eso se respeta. Eso se respeta. Hay gente que le gusta, que le gustó el gobierno de Uribe, por ejemplo, que le gustó el gobierno de Duque. ¿Y qué vamos a hacer? Dígame. No por eso, pues van a hacer, o porque a nosotros nos guste. Pues tampoco desde el otro lado dirán es que ustedes son unos guerrilleros disfrazados de periodista, como me han dicho. No, pues a mí tampoco me parece, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso que lo diga la gente. Pero si uno quiere hacer un análisis de verdad, verdad, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, uno no se puede hacer el loco cuando hay 250 mil personas en la calle. Ahora, ¿qué es que el país tiene 48 millones? Sí, el país tiene 48 millones. Pero es que nunca en ninguna parte del mundo ni en la historia de la humanidad todos y cada uno de los ciudadanos han salido a protestar por algo o a aceptar algo. Nunca. ¿Cuándo se ha visto a toda la población de un país en las calles? No. Pero si nos atenemos a la gente que sale a protestar, que es una especie de representación de un descontento, porque ¿de qué otra forma vamos a saberlo? Yo incluso, a mí, cuando me dicen que el 70% de los colombianos odia a Gustavo Petro y no apoya a su gobierno, a mí esos datos me tienen sin cuidado. Pero cuando salen 250 mil personas a la calle a manifestarse contra el gobierno, a mí ese resultado sí me parece importante. Sí me parece importante, porque un número puesto en una plantilla, ¿no? En un huequito ahí donde yo puedo coger lápiz y papel y borrar y volver a hacer y sentar un dato distinto o manipular el envío de una encuesta o de una llamada telefónica donde le preguntan si le gusta o no le gusta, pues eso puede variar, eso puede cambiar de acuerdo al dueño de la encuestadora. Pero que esta cantidad de gente salga a la calle, estoy seguro que no a todos le pagaron, si es que hay... Quien dice, bueno, es que les pagan, es que les dan plata, es que les dan estímulos por esto o aquello. A mí me parece que eso no ayuda a edificar, eso no ayuda a edificar. Hacerse loco no tiene sentido en estas situaciones. Y eso es estar en contra, como el oyente que... Ya se están dando cuenta que fue un error. No, no fue un error. Yo quiero dejar absolutamente claro eso. No fue un error elegir a Gustavo Petro de presidente. Por varias razones. Primera razón, porque si no hubiera sido Petro, hubiera sido Rodolfo Hernández. ¿Cómo les parece?
O Federico Gutiérrez.
No, pero porque el que pasó a segunda vuelta fue Rodolfo Hernández.
Poniendo que no fue Petro, sino que la segunda vuelta entonces a Petro le fue muy mal y la segunda vuelta fue Rodolfo Federico. Planteemos esa posibilidad. No,
Sí.
Estoy de acuerdo, Álvaro, con usted, que entre el panorama que teníamos en ese momento, la opción era Gustavo Petro.
Ahora. Llegan los manifestantes a sus casas con un ojo en la mano. Llegan los manifestantes a sus casas a llorar porque uno de los que iban quedó muerto en la vía pública a partir de las balas de un uniformado. No, se respeta la movilización. ¿Y eso se logra? ¿Es con quién? ¿Con qué gobierno? ¿Cuál fue el último gobierno que sacó a la policía a la calle a asesinar manifestantes jóvenes? ¿Cuál fue? El de Iván Duque. Hace poquito, 19-20. Hace poquito, hace nada, las calles se convirtieron en una carnicería. Tan sencillo como eso. Y hoy no pasa. Con lo cual, ese no es un cambio chimbo, ese no es un cambio pendejo, ese es un gran cambio. Que la policía respete el derecho que tiene la oposición de manifestarse y no la mate, ese es un salto cuantitativo y cualitativo. Así Petro no haga nada más en la vida. Hoy no tenemos al ejército cazando muchachos, ofreciéndoles puestos de trabajo mentirosos en las esquinas de los barrios más populares del país y llevándoselos a Ocaña a pegarles un tiro en la nuca para luego meterlos en una fosa común y que aparezcan como guerrilleros dados de baja en combate. ¡Eso no ocurre! ¡Eso no está ocurriendo! Ahora, decía Ariel Ávila, el gobierno, la inflación, a la inflación se le ganó. Los resultados de Colombia en temas de inflación son mucho mejores que los de muchos países del mundo. La calificación que le dio el Fondo Monetario Internacional a las reformas hechas por el gobierno de Gustavo Petro, a las reformas presentadas, otra cosa es que las aprueben o no, pero el propio Fondo Monetario Internacional le dio una calificación de 5 cuando la calificación va de 1 a 5. Es decir, la economía colombiana recibió una calificación de 5 y las reformas presentadas por el gobierno recibieron una calificación de 5. El dólar está en el registro más bajo en muchos años. Y quiero recordarles que nosotros la deuda externa la pagamos con dólares, no con pesos. Y si el dólar baja y la moneda colombiana, el peso, se revalúa, quiere decir que hoy debemos un poco menos de lo que debíamos. Ya quisiéramos tener con qué ir pagando con abonos extraordinarios a esa deuda externa que nos la dejó Duque donde nos la dejó, al 60% del Producto Interior Bruto. Y eso se ha logrado esa hora. Nunca en Colombia los pobres estuvieron en la agenda pública. Nunca los pobres fueron objeto de presentación de reformas para tratar de llevar el agua a la Guajira, por ejemplo, o llevar médicos en médicos preventivos a los barrios. Jamás en la historia del país se ubica la educación como un derecho fundamental donde el Estado tiene que hacerse cargo de la educación de los colombianos y las colombianas. Y así muchísimas cosas. Se está recuperando el ferrocarril. La Federación Nacional de Cafeteros ya está transportando parte del café que exportamos a través de ferrocarriles. La empresa Bavaria, una cervecera del Grupo Santo Domingo, uno de los conglomerados económicos más importantes del país, que por cierto le hace la guerra a este gobierno con su canal Caracol y con Blue Radio, ahora anunció que buena parte de la cerveza que producen la van a transportar en ferrocarriles. Ese hombre loco por allá que decía que había que recuperar los ferrocarriles del país lo está logrando. Está llegando a zonas donde jamás en la vida se le vio la cara a un alto funcionario del Estado y va el propio presidente. El tema de la seguridad, bueno, hoy se dan muchos más resultados en materia de seguridad. Las interdicciones que se le están haciendo al narcotráfico ha permitido que a hoy, día 22 de abril, ya se haya incautado más droga de la que se incautó en todo el año 2023, y por supuesto que en el 2023 ya había un récord de la que se había incautado en el 2022. Es decir, este gobierno sí le está dando en el tuétano a los carteles del narcotráfico, impactando directamente sus finanzas, que era precisamente una idea que tenía el presidente desde hace mucho rato y que ya se ha impartido como doctrina en las fuerzas de seguridad del Estado. Eso se está haciendo. Este país hoy es mejor. Vayan a Colombia. Díganme qué zonas están con los sitios desocupados, esperando a que les lleguen clientes. Todo el país está movilizado, está económicamente activo. Ahora, eso no significa, el hecho de decir esto no significa que uno se cierre en banda a creer que los demás no tienen razón. No, aquí hay cosas que hay que mejorar, eso está absolutamente claro. En este gobierno se han entregado más títulos de propiedad de tierras a familias campesinas de las que se han dado hasta ahora en el transcurso de toda nuestra historia como nación, en estos menos de 2 años. ¿Cómo no van a ser resultados importantes? Por supuesto que son resultados importantes, pero insisto, hay que tener en cuenta este tipo de movilizaciones. No hacemos nada con creer que es que eso es un grupito de loquitos que están. No, señor, porque en las urnas se gana con votos. Ahora, si tanta la indignación de los que dicen que es que de pronto uno se está volteando, que es que se está yendo para otro lado, que es que uno hace parte de la lista de los tibios, pues entonces salgan a la calle cuando se les convoca. Pero se les convoca y vamos los mismos 6 de siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nos volvemos perros rabiosos cuando estas cosas pasen, para decir y para no sé qué, y entonces usted se está volteando, pero no los vemos en la calle, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién está haciendo más? Y aquí de lo que se trata es de sumar fuerzas. No es simplemente descalificar por descalificar, eso no tiene ningún sentido, pero sigan así, si creen que ese es el camino, háganle. Repitan la historia de la derecha y de la ultraderecha, que les quitan la posibilidad de razonar para convertirse simplemente en unos botafuego tomados de ideología que no nos lleva a ningún puerto, no nos lleva a ninguna parte. Este tipo de situaciones hay que analizarlas, y yo sí creo que el presidente tiene que tener hoy, cuando amanezca en Colombia, tiene que haber un discurso conciliador, tiene que haber un discurso llamando a la unión, porque un presidente no es solamente presidente de los que lo votaron, es un presidente para todos los colombianos y las colombianas. Y el símbolo de una presidencia, llámese de Gustavo Petro o de Pepito Pérez, es un símbolo de unir a la nación. Ese es un objetivo que tiene que tener un jefe de Estado. Y yo sí creo que esas cosas hay que hacerlas. Que están por hacer, sí. Y que el presidente se ha equivocado en muchos discursos, también. Porque no se puede andar en ese plan solamente de descalificar la oposición y descalificar la oposición, porque por esa vía no vamos a llegar a ningún puerto. No vamos a llegar a ningún puerto. Bueno, 11 de la mañana, 3 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:03. Oiga, se salió con la suya el presidente Daniel Noboa, me ganó usted, vamos, creo que 3-2 ganando usted, mejor dicho.
Ahí, vamos a hacer una, lo importante ahí, Álvaro, es que va a ser una buena tomata de cerveza.
Tomatina, que la tengo yo aquí cerca en Buñol.
Bueno, sí, se salió con la suya. Aunque el Consejo Nacional Electoral del Ecuador califica que la participación fue bastante baja, dicen que hubo una abstención muy alta según las cifras de este organismo, la máxima autoridad electoral allí en Ecuador señala que la participación estuvo alrededor del 72% del total de las personas habilitadas para votar en el referendo y consulta popular que fue convocado por el presidente Daniel Noboa y con el que él buscaba reformas constitucionales que le permitieran combatir el crimen y la corrupción allí en ese país, según palabras del mismo mandatario ecuatoriano. Pues mire, Álvaro, el resultado que se conoce hasta el momento, este resultado hay que señalar que es de manera preliminar, sin embargo, pues el Consejo Nacional Electoral ya señaló que es una tendencia lo que se está dando. De 11 preguntas incluidas en el tarjetón, pues 9 fueron aprobadas y solamente 2 fueron rechazadas por los ecuatorianos. ¿Cuáles fueron las rechazadas? Fueron medidas económicas que ya habían generado polémica, como lo son la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales, mientras que otras preguntas relacionadas más con temas judiciales y de seguridad, como la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países, el cambio de rol en las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y el incremento en las penas a las personas relacionadas con este crimen organizado, entre otras preguntas, pues fueron aprobadas. Hay que señalar que la jornada de ayer, Álvaro, se vio empañada por el asesinato del director de la cárcel de la provincia de Manabí, Damián Parrales, quien apenas llevaba 5 días como director de ese penal y pues según medios locales fue atacado a tiros por presuntos sicarios en una cevichería en la que se encontraba almorzando en la localidad de Jipijapa, allí cerca a la cárcel en la que trabajaba. Este hecho rompió la tranquilidad en medio de esta jornada de votaciones de referendo y de consulta popular que hasta ese momento se desarrollaba sin mayores incidentes, más allá de los causados pues por las fuertes lluvias que se registraron ayer en el Ecuador y que impidieron que se abrieran al menos 3 centros de votación. Esta consulta es importante y este referendo, Álvaro, de cara al periodo final de gobierno de Daniel Noboa. Hay que señalar que a él le queda poco más de un año como mandatario de los ecuatorianos y que para febrero del próximo año se tienen previstas elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Y se puede decir que este referendo y esta consulta popular que se dieron ayer son un primer termómetro de cara a esas elecciones y que además le van a permitir reformas constitucionales que buscaba el presidente Daniel Noboa con la intención de combatir al crimen organizado en ese país que, recordemos, durante las últimas semanas ha tenido, los últimos meses más bien, ha tenido un incremento importante en cuanto a acciones que deterioran el orden público, entre ellas el asesinato de fiscales, de alcaldes de algunos municipios y demás. Entonces, será esperar cómo aplica estas reformas constitucionales el presidente Daniel Noboa y su gobierno allí en el Ecuador, Álvaro.
Bueno, yo no sé si es que hoy estoy totalmente errado, equivocado en la vida. Algún día te tiene que pasar. Álvaro. Es que mire, me mandan un mensaje y dentro del mensaje me dicen. ¿Esto es salir a protestar en armonía, con amenazas, después de que se les dio las garantías para salir a protestar respetando sus vidas? Es que es lo mínimo que puede hacer un gobierno. El hecho de que otros gobiernos sacaran a la policía a matar manifestantes no significa que ahora nos tengamos que sentir felices porque la policía está respetando la vida de la gente. No, es que eso es así. Y yo entiendo que si yo quiero mangos y me paro debajo de un mango y empiezo a tratar de bajar mangos, pues espero que me caigan mangos y no peras. Es decir, yo no le puedo pedir peras al palo de mango y viceversa. Entonces, yo no espero de los gobiernos de derecha, no espero esto, pero de un gobierno de izquierda sí, con lo cual me parece normal. Otra cosa es, ellos no entienden nada. ¿Cómo se les va a dar la razón? No, es que no estoy diciendo que haya que darle la razón. Yo no le doy la razón a la oposición. Yo lo que estoy reivindicando aquí, como lo he hecho por cualquier tipo de manifestación. ¿Ustedes me han oído a mí hablando de Vox? ¿Recuerdan? Yo he hablado aquí de Vox. Yo he dicho que prefiero un Vox batiéndose en política, con discursos en la plaza pública, que un Vox convertido, por ejemplo, en un grupo armado. Eso lo prefiero toda la vida. ¿Que están equivocados? Pues están equivocados. Allá verá quién compra el discurso de los equivocados. Eso es como cuando usted de pronto le gusta la yuca, pero no le gusta el plátano. Pues usted va y compra yuca, pero eso no quiere decir que no le vayan a ofrecer plátano. Pues diga que no. Pero que es bueno que haya plátano y haya yuca en el mercado, porque hay otros a los que les gusta el plátano. Entonces yo no le estoy dando la razón a la oposición. Es que es importante que eso lo tengan claro. Y me parece además curioso que lleguemos a estos extremos. Yo no le estoy dando la razón a la oposición. Yo lo que estoy diciendo es que la oposición salió de manera masiva a protestar contra el gobierno de Gustavo Petro y que ese no es un dato chimbo, que ese es algo que hay que considerar, hay que analizar y hay que estudiar. Y si lo hace la persona que le huele el aliento al presidente, como Laura Sarabia, ¿por qué no lo puede hacer uno que ha votado por Gustavo Petro y que se ha mojado por el gobierno de Gustavo Petro, hombre? Es que uno no puede simplemente actuar como muchedumbre, la muchedumbre que va y quema y cójanlo. Y No, o si no, ¿para qué carajos es un analista de los hechos políticos de la vida? ¿No? Señor, perdóneme que lo interrumpí.
No, no, qué pena, Álvaro, que yo era el que lo iba a interrumpir, que ese dato que usted da de lo de Laura Sarabia es muy importante cuando dice, esto es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica, que yo creo que hay un mensaje por parte de la oposición muy fuerte y que el gobierno, sin duda, si quiere que sus reformas pasen en el Congreso y tengan aprobación del pueblo colombiano, pues también deben escuchar y tienen que buscar formas de generar consensos. Hay que señalar, Álvaro, que en estas movilizaciones, si bien en un inicio se decía que eran las movilizaciones de la oposición, del Centro Democrático, las movilizaciones del uribismo y de Cambio Radical y todo el cuento, hay que señalar que en esas marchas de ayer muchas personas incluso votaron por Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial.
No, otros fueron ministros de su despacho.
E incluso fueron ministros e hicieron parte de su gobierno. Entonces, creo que el mensaje también es ese. Usted ahorita señalaba, no son solamente gobierno nacional de quienes votaron por ellos, y dentro de los sectores progresistas seguramente hay mucha gente que es crítica frente al gobierno nacional y pues gobiernan para todo un país. Entonces, el mensaje es que al gobierno hoy le quedan 2 años. Y la gente pues empezó a ir a las calles y es, listo, ¿cómo va a ser esa reflexión y esa autocrítica de cara a esas elecciones de dentro de 2 años y también de cara a lo que tiene previsto el gobierno nacional en el Congreso de la República con las reformas sociales que tiene planteadas y con el tema de la paz social, que sin duda es una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro? Y también, Álvaro, hay que señalar que la posibilidad de buscar estos consensos también se da. Ah, no, que hay que esperar qué pasa en las movilizaciones del 1 de mayo, qué pasa en el llamado que hace el gobierno a respaldar, y que va a empezar, eso sí, un tira y afloje en las calles por parte de sectores que aprueban la gestión del gobierno y quienes no, y que está bien, claro, no está mal. Y que este tira y afloje en las calles o este. Sí, estas dos van a marcar fuertemente lo que va a pasar de aquí a 2 años y seguramente la opinión pública en Colombia se va a mover bastante a partir del por qué nos movilizamos, qué claro, es eso que nos hace mover.
Que ahí es donde está la cosa. A mí sí me parece chévere que la gente esté indignada. A mí me parece chévere que parte de la audiencia de este programa reaccione pensando que es que uno se volteó, que es que uno se volvió tibio. A mí me parece que está bien, porque también es bueno que ustedes se pellizquen. Pero lo que uno no puede hacer es estar diciendo que todo el tiempo que el gobierno y no sé qué y no sé qué, y el día que los convocan a una manifestación no aparecen. Porque es que obras son amores. A mí me parece que mire, va a ver usted, esta marcha y el hecho de que haya salido la cantidad de gente que salió, 170 mil dice la policía, 250 mil dicen los manifestantes, 8 millones dirá Álvaro Uribe o 25 millones dirá Iván Duque, sea lo que sea el número de gente que haya salido. Yo vi la Plaza de Bolívar llena y las inmediaciones de la Plaza de Bolívar llenas. En imágenes que contrasté, que no son de otros tiempos, que no. Yo vi esas imágenes. Yo vi la plaza esta del Parque de las Luces en Medellín, lo vi abarrotado. ¿Y hay algún problema por eso? No, chévere que la gente haya salido. Si eso lo envalentona a usted y lo pellizca y lo pone a pensar en que el respaldo al gobierno ya no puede ser simplemente de palabra, mandando un audio o escribiendo un tweet o en redes, y que hay que salir a dar la presencia y hay que poner el cuerpito y los huesitos en la calle con una banderita o con alguna cosa que le identifique, pues eso ya es otra cosa. Pero hombre, hay que moverse, porque cuando convocan entonces resulta que la gente no va. Entonces, a ver, hay que ser congruentes con las cosas. Hay que ser consecuentes, mejor, más que congruentes. Bueno, Álvaro, señor.
Y mire, no, estoy acá como revisando otras reacciones y, por ejemplo, María José Pizarro, senadora muy cercana al presidente Gustavo Petro, senadora del Pacto Histórico, habla también en el sentido de buscar concertación. Dice ella a través de su cuenta en X, persisten en Colombia 2 modelos de país, aquellos que tienen un anhelo profundo de cambio y quienes por distintos motivos se resisten. Debemos cumplir, y eso implica insistir en cambios estructurales para los cuales fuimos electos, pero también, al ser gobierno, Debemos trabajar con otros sectores políticos y sociales para concertar el alcance de las reformas. Seremos entonces también una fuerza de diálogo, ese que proponemos desde hace décadas. Celebramos que quienes se movilizaron hayan regresado a sus lugares seguros, hayan regresado seguros a sus hogares y que hayan gozado de plenas garantías para manifestarse. Lo mismo. Pues claro, el gobierno del presidente Gustavo Petro y los sectores más cercanos al presidente o los sectores progresistas pues nunca habían logrado ser gobierno en Colombia y mucho tiempo con los gobiernos de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe y de ahí para atrás buscaron diálogo, buscaron que sean escuchados por el gobierno nacional a través de diferentes manifestaciones y creo que hoy el llamado es al contrario también, a que se escuche las peticiones que hacen los sectores de oposición al gobierno y es un poco en el mensaje que deja María José Pizarro. Seremos fuerza de diálogo, ese que proponemos desde hace décadas, señala la senadora Pizarro. Entonces sí, Álvaro, pues será esperar qué pasa. ¿Qué desarrollos sí, tiene
pero esto? Fíjese que hasta los más cercanos están diciendo que esto hay que leerlo en clave de análisis. En fin, señoras y señores, hacemos una pausita corta y ya estamos de vuelta con ustedes que hoy está bueno el Todo Noticias. Ese Todo Noticias está bueno hoy. Por acá tengo, le digo la verdad, yo creo que después de que hablemos con Steven Ramos, que ya viene, y con el veterinario, yo creo que el programa lo van a hacer hoy prácticamente todos los oyentes, porque tengo mucha participación y aparte de eso unos audios de 4 minutos y pico. Así que preparémonos para eso. Sí.
Ay, bueno escucharlos.
Bueno escucharlo, claro.
Más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina. Y me consiguieron la plata. ¿Y el rancho?
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
11 de la mañana, 18 minutos, 11, 18 minutos, aquí en Todo Noticias Latinas. Ya estamos con Steven Ramos. Ya saben ustedes que Steven Ramos, ¿a qué se dedica? ¿No? Es la persona que trata de salvarle las castañas. Ese es un dicho muy español. Steven, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, y a todos los oyentes de Todo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Bien. Decía que salvarle las castañas cuando la gente, pues, de pronto está en unas deudas que, haciendo, juntando una cosa con otra, pues no alcanza a pagarlas. Y no llega a fin de mes. Sí,
cuando se están quemando, ¿no? Digamos, cuando los problemas están ahí encima y hay que buscar una solución, pues para eso estamos, para ayudar a la gente a consultar ficheros de morosidad, todo lo que es negociación de deuda, valoración de hipotecas, de créditos. Al final, el tema financiero es como la persona que quiere comer mejor, va al nutricionista, pues el tema de finanzas, pues uno siempre tiene que buscar también a un profesional que te pueda ayudar.
Uh-huh. Bueno, pues eso, esa es la idea entonces, Steven, ¿cómo funciona usted teniendo en cuenta ya este titular?
Sí, no, es muy sencillo, las personas que quieran contactarme, que necesiten ayuda, ponen un WhatsApp o llaman al teléfono que anunciamos aquí en la radio, y consultamos el endeudamiento, consultamos el ASNEF en un plazo de muy corto, 2-3 días, dependiendo del fichero, con un precio muy asequible, ya 10 euros, 15 euros en alguno de los ficheros, y sobre todo a la hora de obtención de un crédito o saber un poco la situación financiera en la que estamos, que yo creo que es muy importante, Álvaro.
Bueno, eso, la gente simplemente con una llamada sale de dudas, ¿o cómo es la cosa, Steven?
No, las personas que quieran saber información, me ven un WhatsApp, me ponen ficheros y yo les cuento un poco cómo funciona, o bien sea por una llamada, también les contesto, lo que pasa es que a veces no puedo contestar todas. Entonces nada, simplemente me pongo en contacto con ellos y les digo de qué manera pueden saber, o si van a pedir un cliente de Todo Noticias que le llegó un crédito de estos preconcedidos y no sabía si cogerlo o no, lo valoramos y gracias a Dios lo cogió y compró una casa en Colombia. Entonces
sí, yo hice eso, yo hice eso con usted, le mandé un crédito preconcebido a ver si me era benéfico o no. De esos que sí, le aparecen sí, sí, a uno en la aplicación, ¿no? Que si usted pincha aquí aceptar, le ponemos ya los 15 mil euros en la cuenta.
Claro, es que eso es lo que le pasaba a la clienta. La clienta me decía, Steven, es que es mucho dinero y a mí me da miedo. Yo quiero saber si es verdad, está a un buen interés, porque a mí no me sirve nada pedirlo y luego que tenga que pagarlo esta vía y la otra. Entonces lo miramos, lo consultamos y nada, lo pidió y con eso se va a comprar una casita en Colombia, que siempre que se ayuda a las personas, a mí me alegra mucho.
Sobre todo porque es que mire, yo lo digo por experiencia personal. Yo hice crédito aquí para poder comprar allá. Por una razón. ¿Por qué cree usted que yo hice eso, Steven?
Pues en primer lugar, entiendo que por el cambio.
Eso por un lado, claro. Y por las tasas de interés. Es que nosotros pagamos unas tasas de interés más bajas de lo que se pagan. Bueno, cuando digo nosotros.
No, pero dime, cuéntame la historia.
La que hice yo, la jugada que hice con eso. A ver si tenemos tiempo. Mire, póngale cuidado. Yo compré un apartamento en Medellín. Lo compré sobre planos hace ya un rato. Entonces lo fui pagando, como muchos colombianos, porque yo también tengo ese derecho, lo fui pagando mes a mes mientras estaba en papel. Ya cuando fue el momento de las llaves, resulta que a mí me habían dicho que el banco le podía prestar a uno el 70%. Hice la gestión con el banco. El banco efectivamente no me prestaba a mí porque yo no tenía nada en Colombia, con lo cual pues me generó una preocupación, Steven. Y pues en ese caso le dije a una hermana, oiga, ¿usted por qué no me echa una mano? Saque el crédito usted y yo se lo pago a usted, yo lo voy pagando mensualmente. Ella me dijo por supuestísimo que desde luego que sí, sabe que soy buena paga. Y entonces hizo el trámite, pero a la hora de que me mandaran cómo iba a quedar la amortización de ese crédito, me doy cuenta que te pagaba, Steven, no le estoy mintiendo nada, pagaba el doble de lo que había prestado.
El doble. La tasa de interés era alta.
Pues una tasa de interés, imagínese usted. Y no le estoy mintiendo, pero es que ya quisiera yo poder estar mintiendo, que ahí fue cuando yo dije, pero carajo, antes los colombianos compran. Es que definitivamente la banca es terrible, o sea, es que es espantosa. Son unos intereses increíbles. Ese crédito era a 6 años, tal vez. Bueno, una cosa así, porque además...
¿Con qué entidad era?
Con Bancolombia. Y que quiero decirlo así abiertamente, Bancolombia, con todas sus letras. Steven, pagaba 162 millones por un crédito de 85 millones.
Barbaridad.
Lo juro, levanto la mano derecha y la pongo así en palma, así diciendo, lo juro. ¿Qué fue lo que hice? Pues me saco un crédito aquí en España, donde no me pidieron nada, donde por el contrario me llegó el mensaje al tal, 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 tal. Hago la conversión del cambio. En esa época me alcanzaron a pagar el cambio a 4,652 pesos.
¿Tuviste buen ojo entonces?
No, pues tuve de todo. Y allá llegó la plática. ¿Sabe cuánto me costó mandar el equivalente a 85 millones de pesos en euros? ¿Sabe cuánto me costó mandar esa plata?
¿Cuánto?
5 euros en Tamarindo Express.
Pues imagínate. Siempre es importante ver diferentes opciones y no siempre la que te aconsejan de la mejor.
Claro, y lo otro es que yo no me llevo sorpresas. Aquí la mensualidad es la que es y en el tiempo que es, porque ese banco con el que yo estoy es... Eso le establece a uno ahí absolutamente todo. Y lo otro también es que sí, evidentemente se me demoró un mes para que yo enviara el dinero y me lo aceptaran allá, porque me tocó, mejor dicho, no le miento si le digo que me pedían que iba a desayunar hoy para saber qué iba a hacer mañana. Porque eso sí, claro. Todo, completo, o sea, de dónde salía la plata, cuánto era el saldo que tenía antes, cuánto era el saldo que tenía después, cuánto era que yo facturaba, si había pagado mis IVA, si estaba al día con la seguridad social, si todo, con autónomos, todo, ¿sí? Claro está que, pues, esa es la ventaja de estar al día con todo, que no se deba absolutamente nada. Al único que le debo es a Juan José, que hoy le mando el sueldo. Pero de resto, y que además puede estar seguro que lo recibe hoy. Porque claro, nosotros además tenemos una limitante muy grande, y esto también va para Juan José. Nosotros no podemos mandar más de 1,000 euros al mes como remesa o más de 3,000 en 3 meses. ¿Sí? Entonces se vuelve luego un lío. Porque usted puede tener el dinero aquí en euros, pero ¿cómo lo convierte en pesos allá? Claro. Es complicado. Y aparte de eso, ayer mandé un giro por una empresa remesadora por la que nunca mandaba porque era domingo y tenía que... A mí me afecta cuando ya tengo que cumplir algo y no lo he cumplido, me afecta. Entonces, mandé y estas son las horas en que todavía no han abonado el dinero, pero yo espero que el día de hoy lo hagan. Así que mandar esa plata costó solamente eso, y fíjese, pues al final no me quedé con ese crédito de la banca colombiana, me quedo más bien con un crédito de la banca española y resuelvo el problema, compro de contado y me quedo aquí con la deuda.
Mira, aparte yo creo que es mejor, porque imagínense que tiene una mala racha, no está vinculada a la casa al crédito y no pasa nada. Si es una hipoteca al final o si es un préstamo por la casa, si te quedas en impago por lo que sea, por cualquier situación de la vida, tiran de la casa. En este caso, por lo que sea, no. Yo creo que siempre es mejor un préstamo personal para la gente que se lo puede permitir.
Sí. Bueno, señoras y señores, este es el teléfono de Steven Ramos, el 689-70-4240. 689-70-4240. 689-70-4240, Steven Ramos. Le saca también el certificado de AFNEF de las centrales de riesgo por una módica cantidad. Pónganse en contacto. Steven, nos vemos el próximo lunes.
Que tengan una excelente semana y que te vaya muy bien, Álvaro. Gracias. Venga. Por todo.
Un abrazo. Chao.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Le doy el cambio a propósito, hablando de plata y hablando de cambio y hablando de estas cosas que a veces son tan malucas, pero que toca. Le doy el cambio con Tamarindo Express y les digo una cosa. Mire, ayer en Juan José, precisamente motivado por eso, entonces hice un ingreso el sábado, con la expectativa de que estuviera ya en apenas unos minutos. No me llegó en unos minutos. Ayer domingo, afortunadamente, abrían ahí en el barrio Lavapiés. Y entonces fui a averiguar y me dijeron, no, mire, esto está en camino, eso seguramente se lo abonan. ¡Fuera! ¡Fuera, mascotas todas! ¡Adiós! Eso seguramente se lo abonan en el transcurso del día. Y sí me mostraron que el dinero estaba en ruta, ¿no? De llegar. Lo cierto fue que me lo pagaron re barato. Sí, por su culpa me tocó. Me lo pagaron re barato porque me lo pagaron en 4,036 pesos. Y ahora viendo el cambio con Tamarindo Express, pues que además es inmediato, o sea, yo voy y dejo, pero como tenía que viajar, por eso no fui a Tamarindo, porque Tamarindo está cerrado los domingos. El cambio con Tamarindo Express es de 4,164. El día de hoy, 4,164. Y esos son unos cientos de miles de pesitos que sirven. Sirven. Bueno,
130 pesos por euro.
Imagínese. Son 130,000 por cada 1,000 euros.
¿Sí? Va sumando.
O sea, eso va sumando, claro. ¿Qué se hace con 130,000? Mercado, ¿cierto? Si alcanzas en una comprita.
Pero una compra pequeña. Una compra...
No, sí, bueno, yo tampoco, yo como hablo es por mí, oiga, por mí solo.
Oiga, Álvaro, aprovechando esa pregunta, ¿se acuerda lo que ocurrió la semana pasada con el precio del pollo?
¿Qué pasó?
Que una oyente nos dijo que el pollo valía 55,000 pesos, que le habían cobrado 55,000 pesos, que usted me preguntó, yo dije, no, entre 15,000 y 20,000, no sé si lo recuerda.
Sí, ocurrió sí,
en una
sí,
de
sí,
nuestras me, emisiones me, de la semana. Me acuerdo. Salí muy preocupado pensando, el pollo está a 50,000 pesos, y no, el pollo 50,000 pesos ya elaborado, ya frito, guapanado, asado.
Ya, sí, con, demás, con marca Frisbee o Cocorico.
Sí, eso ya un pollo de alta quiere, pero no, el pollo averiguó acá en las carnicerías de mi barrio y no, está en eso, 15, 20, el más caro 25,000. Entonces, ya que usted pregunta, ¿qué se hace con 130,000? Pues se compran 5 pollos.
Bueno, 5 pollos. Usted come con 5 pollos un montón. Bueno, para Venezuela.
Para pollo para todo el mes.
38,14, hasta que le salgan plumas. 38,14 bolívares soberanos o 0,97 dólares para Argentina. 1,049 pesos argentinos. Para Bolivia, 7,75 bolivianos o 1,05 dólares. Para Colombia, 4,164 pesos si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express o 4,140 si lo hacen a través de la página web. Para Ecuador, 1,05 dólares. Para El Salvador, 1,05 dólares. Para Honduras, 26,11 lempiras o 1,05 dólares. Para Paraguay, 7,782 guaraníes o 1,01 dólares. Para el Perú, 3,88 soles o 1,05 dólares. Para República Dominicana, 62,34 pesos o 1,05 dólares. Ese es el valor que les paga Tamarindo Express el día de hoy, lunes 22 de abril. Y ustedes también saben que tienen precios especiales para envío de paquetería por avión. Envío de paquetería por avión con Tamarindo Express. A partir del tercer kilo, solo le van a cobrar 8 euros el kilo, a partir del tercer kilo. Así que ya saben, Tamarindo Express, que está en la calle del Río número 6, calle del Río número 6, ustedes llegan ahí a través de un montón de metros que hay y que conectan ahí. Vamos ahora a escuchar la promoción que tiene la carnicería de Javi, que ya me llegó por acá y estoy que me la oigo, a ver si nos vamos a comprar el pollo allá en donde Javi.
Carnicería González Valle, vaya oferta que tenemos en carnicería: 1 kilo de fileta de ternera, 1 kilo de morcillo, 1 kilo de carne picada, 1 kilo de salchicha, 1 kilo de hamburguesas, todo por 49,99. Estamos en la Avenida de los Poblados 58, local B47. Nuestro número de teléfono es el 685-12-91-82, Centro Comercial Aluche, al fondo, donde la pantalla, os esperamos.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 34 minutos, 11 de la mañana, 34. Qué cargado está el programa del día de hoy. Don César Rodríguez es veterinario y llegó a este país hace un montón de años, antes que yo, creo, ¿no? César, ¿usted cuánto tiempo lleva en España?
25.
Ah, no, sí, 25, claro, sí, 2 añitos más. Sí. ¿Usted llegó ya con el título 20. O le tocó aquí homologar o cómo fue la cosa?
No, yo soy veterinario de la Universidad de Caldas de Manizales.
Sí.
y homologué el título aquí en España. Homologué el título como me lo homologaron, como el título de médico veterinario zootecnista, lo homologaron a el correspondiente en esa época de licenciado en veterinaria, porque ahora ya no se usa, ya no se dice licenciado, sino graduado en un grado de veterinaria.
Y empezó a ejercer.
Pero sí, no. Yo tuve que esperar. Yo tuve que esperar porque, pues, como todos, yo creo que como toda la gente, estaba sin documentos oficiales. Entonces, hasta que yo no pude tener mi documentación, tuve que trabajar en otras cosas. Pero finalmente, pues sí, encontré trabajo en una clínica, estuve trabajando en una clínica 3 años y después de 3 años, pues ya decidimos independizarnos. La homologación en esa época era muy, muy fácil. Era muy fácil. Fue un año, no hubo que presentar exámenes de nada, simplemente con la documentación, porque parece ser que en esa época lo que era todo el currículo nuestro, toda la carga de materias, asignaturas, era superior a la de la carrera de veterinaria, de la licenciatura en veterinaria, y luego era doble titulación, porque es médico veterinario y zootecnista. Entonces venían dos carreras en una. Entonces eso facilitó, porque según me cuentan hoy día es muy complicado, las homologaciones están muy complicadas y hay mucho retraso con eso.
Bueno, doctor, hablemos de veterinaria en este ratico que nos queda.
Sí, hablemos de veterinaria, de la preocupación que tiene la gente porque se le está cayendo el pelo a las mascotas.
Ah, sí.
Porque es que esto es fatal, esto está siendo fatal. Entonces, a ver, hay una explicación lógica. La explicación es esta: los perros y los gatos tienen que mudar el pelo, lo tienen que mudar en dos estaciones que son primavera y otoño, se tiene que mudar. ¿Qué pasa? Que la primavera este año ha venido con muchos cambios, entonces el invierno como que se ha cortado y ha vuelto a aparecer. Entonces eso hace que los mascotas empiecen la muda y luego la paren, porque como que viene el frío. Entonces vuelve y arranca otra vez el calor, entonces empieza otra vez la muda y viene frío, entonces paran otra vez. Entonces hay mucho desorden y eso está haciendo, perdón, que las mudas sean atípicas este año. Entonces hay una muda exagerada a todos, los de pelo corto, los de pelo largo, todos se les está cayendo muchísimo el pelo y como que paran y vuelven a arrancar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hay uno muy fácil: cepillar la mascota, quitarle todo el pelo muerto, hoy precisamente me preguntó, por ejemplo, el dueño de un paciente de pelo corto, me dijo: oye, ¿y si le corto el pelo? Esa es una pregunta que muchos se la hacen. Pues no, cortar el pelo es fatal. Si le cortas el pelo va a nacer más débil, porque estos perritos de pelo corto, si les cortas el pelo, nace más débil. Y cambia con más facilidad. Entonces va a tener un problema el triple de lo que tienen ahora. Entonces, no, el secreto es cepillar. Le pueden dar como suplemento a las mascotas, eso se consigue en cualquier tienda especializada veterinaria, por internet, ácidos grasos. Eso está muy bien. Eso ayuda muchísimo para fortalecerlo de la muda, para que sea como un poco más suave y el pelo salga un poco más sano. Este es un consejo gratis, ¿eh? Ácidos grasos, omega 3, omega 6, omega 9. Si tiene los tres, mejor. Omega 3 y omega 6 nos vale. Son suplementos, son perlitas que se les puede meter en los piensos. Entonces, la comida, los que den comida. Entonces, omega 3, omega 6, omega 9. Y cepillar, mucho cepillo.
Doctor, hay unos cepillos que son para cepillar, pero que también van no cortando el pelo, sino como devastando. ¿Esos cepillos son buenos?
Sí, hay unos que se llamaban el Fulminator, que se vendió mucho, con mucho éxito. Sí, tienen como cuchillitas. Eso cuchillitas, sirve para sí. Sí, sirve. No está mal, ¿eh? Pero yo aconsejo mucho las cardas, lo que es como los cepillitos cuadraditos que tienen alambritos. Esos están muy bien, porque eso tú empiezas a cepillar, no hace daño en el pelo, no lo rompe, ni hace todo. Daño yo, en la yo piel.
Tengo de esos.
Eso saca todo. Y no olvidar que si tú cepillas mucho, favoreces la circulación de la piel y los folículos pilosos son más fuertes y el pelo que sale es un pelo de buena calidad. Cepillar, gastarse 10, 15 minutos todos los días con la mascota cepillándolo. Los gatos y, también, mucho cepillo.
Doctor, y permítame, le añado un atributo más, y es que se establece un contacto con la mascota muy, muy bacano, que se siente energéticamente.
Totalmente, la interacción siempre, tocar la mascota, porque eso ayuda tanto a la mascota como al propietario.
A detectar problemas a tiempo.
Claro, eso es, hay que toquetearlos, hay que mimarlos, hay que jugar con ellos. Y lo del cepillado, a algunos al principio no les gusta, pero con la fuerza de la costumbre terminan pidiéndolo y les gusta que tú lo cepilles, y eso está bien para ellos, bien para nosotros, porque la interacción siempre es muy positiva.
Bueno, doctor, voy a dar su número telefónico para que la gente se lo guarde y hable con usted. El doctor César Rodríguez está en el 91-569-9295, repito, 91-569-9295, está en la calle Tarraza número 1, en el metro Plaza Elíptica, y al doctor también lo esperamos el día del trabajo en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas, el 1 de mayo. Doctor, un abrazo.
El 1 de mayo.
Eso.
Un abrazo bien grande para todos. Buena semana.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarraza 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Buenos días, Álvaro, y buenos días para todos los oyentes. Es para un clasificado. Auxiliar de enfermería con titulación oficial. Se ofrece para el cuidado de personas mayores, niños o ayuda a domicilio. Para más información, en el número 616-827807. Gracias.
Álvaro, buenos días, oyentes. A ver, cuando yo te escribo y digo que las garantías se dieron, claro que sí, es las que tienen que ser, y más del gobierno que nosotros estamos respaldando. Las garantías para que marchen, protesten y digan lo que sea, pero no con amenazas. Se ve un vídeo claramente donde están amenazando al gobierno y le desean la muerte y la amenaza es que se va a morir. Eso es una amenaza muy seria. Entonces, esa es la respuesta a las garantías que da el gobierno. A eso es que me refiero. Él da unas garantías de salir a participar, a movilizarse, a protestar en calma y que no haya ningún disturbio, no como en los anteriores gobiernos, en especial el último de Duque, cuando mandó el SMAD para que los jóvenes fueran atropellados, lastimados, ofendidos, desaparecidos, le sacaron los ojos, algunos los mataron. Bueno, entonces a eso es que yo me refiero. Este presidente se ha prestado, ha dado debates, de la manera que él habla ningún otro presidente se ha movilizado tanto con el pueblo como Petro. Entonces lo que yo digo es que la respuesta es esta de este oyente: fuera Petro, fuera Petro. Esa es la respuesta. Con este tipo de gente no se puede. Es que son supremamente difíciles. Es una situación supremamente difícil dialogar con ellos. Porque los invade el odio. El odio. Ni saben de la reforma, ni saben qué responder, ni saben a qué se... No, ellos simplemente los invade el odio. Que ha sido fomentado por los medios de desinformativos. Entonces, esta gente como borregos, esos sí son borregos. Porque los siguen así, sabiendo que están luchando inclusive contra su propia comida. La gente que... Es que es increíble. Es increíble. A eso es que yo me refiero. Buenos días para...
Hola, buenos días. Mira, es increíble lo que se ha vivido ayer de la gente que salga a protestar. Pero dejemos, si la gente quiere que vuelva a gobernar el uribismo, entonces luego que no se quejen y que vuelva la violencia, que vuelva que el descaro de Andrés Escobar hablando en público en la protesta de ayer. Entonces eso es lo que pasa con esta gente, que se pasan por la galleta todo, hacen lo que les da la gana, y si vuelve el uribismo, entonces la gente no le sirvió todo lo que vivimos todos estos años, que se nos robaron hasta la dignidad, se robaron la democracia los anteriores gobiernos. Entonces, si vuelven a coger ellos el mandato, ya sabe lo que viene, que lástima a nuestras familias que están allá, porque volver a lo mismo de siempre, qué penita, que haya gente...
Buenos días. La sensación que tenía ayer era de elecciones. Estaba súper nerviosa, me preocuparon muchísimo las marchas, tremendo. Yo me acosté con una sensación de que, ay, mañana qué será, así como cuando estamos en campaña política y que esto, ese día es el gran día. Pues es preocupante, a mí me preocupa muchísimo. Y sí, don Álvaro, le agradezco que haga el llamado, el tirón de orejas a toda la gente que se queja por redes, por su medio de comunicación, porque no sirve. Ayer el llamado que hicieron, mire, ahí está la respuesta. Nosotros también tenemos que ser consecuentes con todo. Si nos quejamos, pues vamos y lo mostramos.
Hola, buenos días. Después de haber escuchado este programa durante varios meses, quiero felicitarlos porque realmente estaba hoy esperando qué iban a comentar después de las marchas de ayer, y la realidad es que los felicito por no perder la objetividad, porque realmente hay algo que no está gustando al pueblo. Al final el pueblo es el que manda, como lo ha dicho el mismo presidente, entonces hay que escucharlo. E igualmente desearíamos que Petro fuera un excelente presidente. Lamentablemente hay señales que nos van indicando que la cosa no va por buen camino. Felicitaciones y gracias por continuar con un programa objetivo, que busquemos unir al pueblo, que no nos dividamos. Los que vivimos en el extranjero debemos unirnos también, solamente en que las condiciones de nuestro país sean las mejores, por nuestra familia. Y gracias.
Álvaro, buenos días y muchas gracias por tu programa, que yo realmente lo aprecio mucho, inclusive cuando me despierta un poquito de roncha o de inquina contra todas las personas que piensan que el presidente no está haciendo suficientes esfuerzos para reconciliarse con las personas que lo atacan desde todo punto de vista. Lo estamos viendo desde todo punto de vista, todo les parece mal, todo lo que él inicia, todo lo deforman, todo lo contraponen, y todavía hay gente que piensa que él no está haciendo suficiente para hacer amistad con la oposición y con los grandes empresariados. Yo lo siento mucho, pero yo creo que él está haciendo esfuerzos descomunales. A ver, que piensen en lo que ellos han hecho en el pasado y que tengan la honestidad de ver lo que este hombre está logrando y está haciendo. Buen día, Alvarito.
Señor Álvarez, ¿qué usted? Porque hay veces complementa unas cosas y las otras las deja a la mitad. Es claro, acaba de decir usted, ayer la gente salió a protestar, con seguridad, pero salió a protestar en paz, sin violencia, sin violencia. Es que la policía no se necesita cuando no hay violencia. Cuando el manifestante no es violento, la policía no tiene que intervenir. Le voy a hablar sobre lo que yo vi. Vi a mi Manizales del alma vestida de blanco, de la ciudad blanca, con el equipo Albo, vestida de blanca, con una bandera, unida a otra bandera, a otra bandera, a otra bandera, por el medio, todos vestidos, la mayoría de blanco, alrededor de esa bandera, pidiendo paz, pidiendo calma, pidiendo que el presidente respete. Pero no los vi con la cara tapada, no los vi como delincuentes a muchos de los que han protestado anteriormente. Allá no se salió a acabar con la infraestructura de la ciudad, ni de las ciudades, ni a ir a escupir al policía, ni a ir a pintar al policía, ni a ir a decirle agravios, ni a ir a decirle agravios a los policías o a la fuerza pública que estuviera. No, ayer se salió en paz a decirle al presidente, con el arma que se tenía que salir, que era la de la voz, con la palabra del pueblo, sin palos y sin piedras, decirle no queremos su gobierno, de esa única forma.
Buen día, Álvaro, y equipo, y bueno, a todos los oyentes. Yo creo que tienes razón, siempre todo esto hay que analizar. De que salga gente, vale, yo esperaría mucha más gente, porque es que los que le votaron a esta gente fue muchísima gente. Pero bueno, eso no quiere decir que sean pocos. De todas maneras, otro problema que tenemos y es que muchos de los que hemos votado queremos los cambios en 2 años, en 3 años. Y eso no es así. A ver, ¿estos señores cuánto llevan aniquilando a Colombia? Pues más de 200 años y yo no entiendo la gente que ha votado y espera eso, la verdad. Porque esperan que todo cambie así, como por arte de magia. No, esto es un proceso larguísimo y vamos a sufrir muchos. Pero si queremos ese cambio, tenemos que apoyarlo. Entonces, no sé qué piensa la gente. Ahora, yo oí a este señor Pachito Santos o Pachito Malo que dice que nos van a quitar las pensiones. Dios mío, un señor que tiene 11 millones de pensión mensual. Y fuera de eso, se le da un bono, no sé qué, porque vaina, de 2.000 y pico, de casi 3.000 euros, 3.000 dólares, que corresponde más o menos a 8 millones.
Álvaro, buenos días. Yo lo que pienso es que en las protestas es normal que haya gente que no le guste. Tanto el gobierno de izquierda como de derecha siempre pretender que salieron a protestar, nos vamos a asustar, entonces toca darles lo que quieren y mirar cómo los convencemos. No, ellos tienen derecho a pensar como quieran pensar. En cuanto al comentario del oyente, yo entendí, no sé si entendí mal, él no está diciendo que los 250.000 que salieron a protestar son delincuentes. Usted dijo, hay que reunirse con los 10 que encabezan las protestas. Esos 10 son los que él dice, es gente que es narcotraficante, que manipula, esos son los 10 que él mencionó, con los que se sentarían a hacer la mesa, no con toda la gente que salió a protestar. En esas protestas hay mucha gente que tiene una convicción, otros que son ignorantes, otros que fueron por dinero, o cada uno va por una razón, por la que sea, pero salieron. Y eso es parte de la democracia.
Bueno, Álvaro, a mí sí que no me preocupa que salgan 250.000. Obviamente lo que usted dice, pues es cierto. Esas cosas hay que tenerles cuidado. Y un país o una nación se construye con el diálogo. Eso es efectivo. ¿Por qué digo que no me preocupa? Porque es que 10 millones de personas no votaron por Gustavo Petro. Y esas 10 personas que salgan 250.000, pues hombre. Ahora otra cosa. Muchos votaron no porque en las elecciones, no porque les gustase el candidato, sino porque iban en contra de Petro. Desde ahí. Entonces, no, a mí eso no. Me parece que antes fueron muy pocas. Y obviamente, pues, la división es grande. Pero sí, obviamente el diálogo, pues, es las naciones se construyen a través de eso, del diálogo, y así construye la paz. Y...
Hola, buenos días. Álvaro, yo no soy ni de Petro, ni Uribe, ni ninguno de esa gente, ¿no? Yo voto por el que me parezca mejor. Pero yo estoy, o sea, me da risa ver que dicen que no, que este señor de Petro dividió el país, que esto, que lo... O sea, los problemas en Colombia empezaron desde que llegó entonces Petro. Yo no entiendo si el fanatismo los vuelve ciegos y yo no sé. Si Petro lo hace bien, pues lo está haciendo bien y se le aplaude. Si lo hace mal, se le hace mal y se le critica. Pero lo que uno puede hacer es A ver, tapa el sol con un dedo. Que fuera Petro, que yo no sé qué, bueno, tiene que terminar su gobierno y ya está. Y se elegirá otro mejor si toca elegir. Pero lo que no pueden decir es que está viviendo un país, que eso y que lo otro, cuando el país lleva como 200 años dividido. Conservadores liberales, guerrilla y paracos. Y ahora es que está viviendo el país. Vamos a ver.
Buenos días, Todo Noticias y Audiencia. A mí también me pareció muy buena esa actitud de una pronunciación a través de las marchas. Es parte de un sistema democrático. Y claro, es un momento que invita a que el gobierno reflexione un poco y incluya, sea un sistema incluyente, porque el problema y la podredumbre no se puede sanar de un momento a otro. Y hay que darle la oportunidad a todos. Es parte del proceso de conciliación. Y yo creo ayuda a que la gente entienda que la idea no es pelear y matarnos los unos a los otros, sino dialogar. Desde Gotemburgo, Elizabeth.
Álvaro, buenos días, gente de Todo Noticias Latina. Tienes razón, Álvaro. Es que no lo quieren. Y encima, dentro de la ignorancia y que no lo quieran, pues el país va así. Quieren quitarlo a toda costa y lo digo por mí misma, gente de mi familia. En estos días que por su cumple había declarado Petro un día cívico, madre mía, lo que decía mi hermano, mi tío y todos. Y digo, pues bueno, un día cívico para que la gente descanse, la gente que trabaja tan duro, pues que descanse. Y nada, y digo a mi hermano porque no está trabajando ahora mismo, y mi tío tampoco, y les digo, ustedes como no están trabajando ni nada, pues están descansados en la casa, pero de pronto los demás que tienen mucha gente, de pronto su silba agradezca, y para reflexionar y para hacer cosas, y ya, me los eché encima. Así que...
Hola, enteramente de acuerdo contigo. No todos los que salieron a marchar eran gentes, bueno, de estos enfermos, uribistas y furibundos. No, es gente que es manipulada, es gente que a veces no ve más allá, pero es gente que justamente a la cual tenemos que trabajar, esa es nuestra misión. Y eso toca con inteligencia, con sabiduría, con paciencia, porque es gente que no va a cambiar de la noche a la mañana. Es que lo que tú decías, Álvaro, esta mañana, 200 años de historia no se cambian de la noche a la mañana. Y les cuesta mucho comprender lo que está sucediendo. Entonces yo creo que eso toca más bien hablar con esa gente, trabajar con esa gente y no estarlos maltratando todo el tiempo. Porque sí, son limitados, es cierto que muchos de ellos son súper cerrados y tercos, porque me pasa en mi familia, pero yo creo que con un trabajo de, un poco incluso no de frente, sino un poco por los laditos, eso es lo que yo he intentado, por los laditos, hacerles caer en cuenta que el planeta está mal, que se necesita un discurso medioambiental y como ellos lo están viviendo al día, entonces yo por ahí también me les voy metiendo, yo les digo lo de los ríos, aéreos y bueno, en fin, es que son cosas que uno tiene que estar también pilo ahí para caerle, a los discursitos que son para educar, de hacer pedagogía.
Álvaro, buenos días, para participar en el programa, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, porque es que el problema que hay, Álvaro, es que hay mucha gente que hace la opinión con rabia, o con muy aserrados a Petro, o muy aserrados a Uribe, y algunos petristas, todos dicen, culpa de Uribe, tenemos que dar la tontería, Uribe se muere más antes que vamos a llegar con el mismo cuento, no, hombre, hay que solucionar las cosas, y a todo mundo no le gusta Petro, y a todo mundo está Uribe. Yo invito a que la gente que llame a participar, para me dé la opinión, de una posición como neutral, con la cabeza, no con el corazón, las cosas se arreglan con la cabeza, no con el corazón.
Hola Alvarito, buenos días. Sobre el comentario, es muy difícil lo que tú dices de la mesa, ¿no? Que una reunión de mesa y todo eso, porque ya sabemos lo que ellos quieren. Quieren, como dices tú, todo el mundo no son matones ni todo el mundo son corruptos y de pronto habrán derechas que son honestos, a lo mejor, pero son muy mal informados. Y otros porque la ideología no los deja ver más allá de sus narices y otros por odio. Odio, no me importa. Hay gente que dice, no, yo sé que pasó esto, que mataron, que asesinaron, pero no me importa. A mí ese presidente no me gusta. A ver si es cierto que cuando haya una derecha que no sea guerrillero, que no haya tenido su gente y que sea una persona, un ciudadano normal, a ver si también dice lo mismo.
Hola, buenos días. Para la señora que no puede subir la documentación a lo del expediente de nacionalidad, debe revisar también el Java, si tiene el Java actualizado. Y también lo que dice Álvaro, si también tiene descargada la autofirma. Tiene que mirar las características de su ordenador y todo, y con respecto a eso es que se descarga. Así que pues nada, es que así verbalmente es difícil explicarlo.
Hola, buenos días Álvaro y Juan José y a todos los radioescuchas. Una pregunta, quería saber si el señor, el doctor de patitas, realiza campañas de castración de gatos. Un cordial saludo, muy amable.
Sí, yo castré las dos gatas mías en patitas.
Bueno, quería dar mi opinión sobre lo que está pasando en Colombia. Creo que ya el presidente Petro debería tomar cartas en el asunto, porque ya la gente se manifestó, no es uno, ni dos, ni tres, es la gran mayoría, el pueblo. No como dicen ahí que salen paga la gente, porque si estuvieran paga la gente, pues yo creo que podría mostrar videos como los que mostraron cuando Petro estaba recibiendo el dinerito. También hablan de que son puros jubilados, pero bueno, los jubilados son las personas que conocen la realidad del país, son los que han levantado este país y no como lo quieren ver de una forma despectiva los que dicen que son puros jubilados, que son puros viejitos, que son obligados, que si no los echan del trabajo, bueno, si dicen que los echan del trabajo, ahí nos damos de cuenta que la derecha genera mucho empleo, porque fueron muchísimas las personas que salieron a marchar.
Alvarito, muchísimas gracias. No, o sea, no, yo es que a mí me estaban diciendo que no lo tenía que hacer, pero yo decía que sí porque es la ESO.
Buenos días. El petrismo salió como el algodón de dulce. Puro bulto, pura bulla. Y cuando uno va a mirar no hay nada. La gente ya no cree. Ríos y ríos de gente marchando. Ya no pueden decir que no, que vimos poca gente, que es que les están pagando, que una cosa, que otra, cortinas de humo, ¿no? La gente ya no cree. Petro mermelada, eso es la verdad. Mucha gente marchando. No como la marcha de Petro, que habían cuatro gatos desnutridos ahí en Bogotá, en la tarima, y gastando la plática. Entonces, yo creo que la alegría les duró 4 años, porque al paso que van, para las próximas elecciones, ya se van a salir, pero por dentro un tubo.
Buenos días, Álvaro. Yo pienso que, vuelvo e insisto, el cuento en Colombia es de pedagogía. Los masivos medios de comunicación que tiene la derecha están desinformando y están envalentonando a la gente, diciéndole mentiras de que Petro va a quitar las pensiones, de que nos vamos a quedar sin salud, que nos van a traer médicos de Cuba, hechiceros. O sea, un poco de mentiras con que sacan a esta gente a marchar, y como esa gente ya sabemos por qué se les dice, cómo se les dice, porque no se enteran y porque se creen todo lo que escuchan. La cosa para mí es de pedagogía, porque si el gobierno no informa en con sus medios pocos que tiene, pero que por favor pues trate de hacer pedagogía con la gente de la calle, porque esta gente no tiene ni idea de lo que quiere el gobierno con sus reformas. Yo pienso que desde ahí hay que empezar a trabajar, más que aceptando de que salieron más de 250. Esas 250 mil son un poco ignorantes, que en su mayoría ignorantes, porque es que ¿quién va a marchar en contra de sus derechos? ¿Quién va a marchar? Solo esa gente, solo marchar, solo esa gente, solo esa gente.
Bueno, Juan José, un minutito, porque es que además son las 11:56, un minutito para que usted, por favor, si nos quiere dar una visión de lo que acaba de escuchar aquí por parte de la audiencia. Hay muchos más mensajes, pero no hay tiempo.
Álvaro, creo que muchos de los oyentes lo tienen claro. Las marchas, hay que escuchar lo que ocurrió. Muestra un poco la división también que tenemos como país, quienes se manifiestan a favor, quienes se manifiestan en contra de las movilizaciones de ayer, y a favor y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno nacional, sin duda, insisto en lo que mencionábamos ahora, tiene que empezar a tejer puentes con los sectores de oposición, a buscar la posibilidad de generar consensos. Y hay algo claro, Álvaro, y es: las marchas de ayer se realizaron sin la violencia que se ejerció durante mucho tiempo por parte de las fuerzas, la fuerza pública colombiana en contra de los manifestantes. Es un gran logro que las personas que se manifiesten en contra de un gobierno puedan hacerlo de manera pacífica y sin temer por su vida, por sus ojos, por su integridad y demás. Quedará esperar, Álvaro. Creo que siempre es una de las conclusiones en este tipo de noticias que quedan en desarrollo. Queda esperar cómo se comportan las movilizaciones del 1 de mayo y qué pasa con el gobierno nacional, el Congreso de la República y las reformas sociales que plantea el gobierno para frente a la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la educación, que son las que quedan vivas, así como la reforma a la salud, que buscan rescatarla. Pero sí, Álvaro, quedará. Sí. Desarrollo para estas noticias.
Yo ya por último, porque ya no fuimos, quería decir, mire, por acá tengo mensajes que dicen, no, es que no se escucha ningún argumento por parte de la gente que participa, no se escucha ningún argumento. Yo tampoco lo oigo y llevo sin oírlo hace mucho tiempo. Hay gente que está en contra, pero no tiene argumentos. Pero con todo y eso, hay que buscar cuál es el origen del malestar. ¿Por qué esta gente está rendida a la extrema derecha y a la derecha colombiana y no a un gobierno que le propone un camino de progresismo? ¿Por qué? ¿O es que ustedes creen que eso es para saltárselo por la galleta? No, eso es como de pronto ir a castigar al niño porque está haciendo una pataleta en un supermercado, cuando toda la vida lo llevaron y lo primero que hicieron fue montarlo en el carrito y pasarlo por donde están exhibidos los chocolates. Y resulta que el muchachito llega un día, hace una pataleta porque no le dieron el chupa chup, porque no le dieron el chocolate, y entonces usted se emberraca y este niño y es que no sé qué, y es que... No, si la culpa fue suya. La culpa fue suya. Cuando usted llegaba al supermercado para mantenerlo entretenido, entonces lo que hacía era montarlo en el carrito y llevarlo justo al lado donde el muchachito podía destapar algo y comérselo. Ahora que le hace un berrinche por eso, entonces el problema es del niño. No, hay que buscar el origen del problema. ¿Dónde está el origen del problema? ¿Por qué la gente siente tanto odio, los que sienten odio, ¿Por qué sienten tanto odio por este presidente? A mí me parece que eso es interesante. Señoras y señores, nos fuimos. Les quiero dejar los números telefónicos de nuestros anunciantes. Por ejemplo, el de PM Seguros, 613-645-831. 613-645-831. Y el de la Casona de Virgilio, donde tienen el día 5 de mayo, celebración del Día de las Madres. Atención que está confirmada ya la piscina. Si ustedes quieren piscina para el día 5 de mayo, llevar a su familia y además llevar a los chicos de la casa, que se divierten como enanos en las piscinas, pues ya saben que en este caso la piscina está habilitada. Las reservas se hacen al 663-385-986. 663-385-986, la Casa de Virgilio. Y por último, déjenme darles el número telefónico de la psicóloga Victoria Sánchez Soler. Ella está en el 628-55-1107. Bueno, Juan José, mañana reencauchamos.
Mañana reencauchamos y mañana desarrollamos también todo lo que deje el referendo en Ecuador.
Sí.
Álvaro, que seguramente hoy se conocerán resultados oficiales y empezarán a haber reacciones frente a esos resultados, que también será un tema de análisis mañana en la emisión de Todo Noticias Latinas. Por ahora, Álvaro, una buena tarde allá en España para usted y para todos los oyentes y una feliz semana.
Venga, un abrazo. Ya tenemos las 11 de la mañana, un minuto, me van a echar de aquí de la suegra FM por no despedirme y los dejo entonces con el sonido de la 96.7, la suegra FM. Chao, 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 chao.